Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11 y 38, 10 y 38 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo en este martes 10 de mayo, en el que hemos tenido tres partidos de Liga con estos resultados: Barça 3, Celta 1, Valencia 0, Betis 3 y Granada 1, Athletic 0. Ahora estamos con el análisis y con las reacciones a estos partidos, pero antes lo más importante, y es cómo está Araujo, el defensa del Barça, que en la segunda parte, en un choque con su compañero Gavi, ha tenido que ser retirado en camilla y se ha ido a un centro hospitalario de la ciudad condal. Ahora estamos en ese hospital. Antes tiene Elena Condis información de primera mano de la familia de Araujo. Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas. Tranquilidad, ¿eh? Con Ronald Araujo, el mensaje que me llega de fuentes muy cercanas al uruguayo es que no parece nada grave. Me dicen que está siendo sometido a más pruebas, a más exámenes en el hospital de Barcelona, de esa fuerte conmoción que se ha llevado en la cabeza, que le siguen examinando. Ha sido trasladado en ambulancia amarilla, desde el mismo césped del Camp Nou hasta ese centro hospitalario, hasta el hospital de Barcelona. Nos hemos llevado un gran susto, también sus compañeros, también Xavi Hernández en el banquillo, pero afortunadamente lo que me dicen fuentes muy directas a Ronald Araujo es que no es grave.
Perfecto, es la información más tranquilizadora. Nos vamos hasta ese hospital donde está Víctor Navarro. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Desde la puerta de urgencias del hospital de Barcelona, por donde ha entrado Ronald Araujo, le hemos visto justo cuando le bajaban de la ambulancia y le metían por la puerta de urgencias, a eso de las 11 y 5 minutos. Entraba consciente, estaba bien, dentro de lo que cabe, como estaba contando Elena. Le bajaban de la ambulancia, le metían dentro de la zona de urgencias, acompañado también de la seguridad del Barça. Venía un coche detrás de la ambulancia con dos miembros de la seguridad del Barça. Y aquí está Araujo. En principio le van a hacer ahora estas pruebas, seguramente un TAC, lo habitual, cuando hay estos choques, y en principio pasará la noche aquí. Es lo que se suele hacer, es el protocolo habitual. Ahora vemos también, diría que está, creo que está un miembro, sí, del staff del Barça, veo con el channel del Barça, y aquí están, pasará la noche en principio el central uruguayo. Por cierto, habéis visto que ha tardado mucho la ambulancia en salir, en conseguir meter a Araujo. Decía el conductor de la ambulancia aquí, le decía a sus compañeros que estaban en la otra ambulancia, decía, ostras, la ley de Murphy, justo cuando tenemos que actuar, y no subía la camilla a la ambulancia. Por eso ha tardado más Ronald Araujo en subir a esa ambulancia, y venía aquí con el mismo collarín rojo que habéis visto en las imágenes, con el que le han sacado del césped del Camp Nou, ya que está en el hospital de Barcelona, donde previsiblemente pasará la noche, y ahora le están haciendo, como decía Elena, pruebas médicas.
Gracias, Víctor. Mantenemos esa comunicación por si hay cualquier visita ahora durante el programa a la zona de urgencias del hospital donde está Araujo. Ha entrado la ambulancia hasta el mismo terreno de juego. La gente al principio, el susto en el cuerpo, después la ha despedido con cánticos. Uruguayo para Araujo, pero lo más importante, insisto, la tranquilidad que ha transmitido Elena y Víctor con el estado de Ronald Araujo. Lo dicho, 3-1 ha ganado el FC Barcelona, con dos goles de Aubameyang, uno de Memphis, el de el Celta lo ha metido Yago Aspas en un error entre Araujo, precisamente, y Ter Stegen. Además, Valencia 0, Betis 3, goles de William José, de Canales y de Borja Iglesias. Triunfo del Betis, que se afianza en la quinta plaza, le permite mantener vivas las opciones de entrar en Champions, pendiente de lo que haga mañana el Atlético de Madrid en Elche. Está a 3 puntos del Atleti con ese partido más. Con esta derrota, el Valencia se queda sin posibilidad de entrar en Europa. Enlaza 3 temporadas sin disputar competición europea. Algo que no ocurría en Valencia desde los años 80. La mayor goleada del Betis en el campo del Valencia. El Valencia solo ha ganado 5 partidos en esta temporada. Bordalás, después del partido, ha reconocido que están abatidos.
Todos estamos dolidos. Yo soy el máximo responsable, obviamente, y bueno, pues el equipo después del partido estaba tocado anímicamente, porque bueno, son muchos puntos perdidos a lo largo de la temporada. El equipo únicamente ha ganado 5 partidos de 18, es un dato bajísimo, son números de descenso. Sé la exigencia, cómo se refuerzan todos los equipos y bueno, pues al final el que no lo quiera ver, pues es que está ciego. Esa es la realidad.
Esto es lo que ha dicho Bordalás. Luego estaremos en Valencia. El Granada le ha ganado 1-0 al Athletic Club con gol de Alex Collado. Se aleja el equipo andaluz de los puestos de descenso. Tiene 5 puntos de ventaja sobre el Mallorca. Tiene, lógicamente, un partido más. Desde la llegada de Caranca, el Granada ha logrado 8 de 12. Está muy bien, francamente bien. El Athletic se queda a un punto de la Conference League y a 4 de la Europa League. Vesga fue expulsado en el minuto 85 por doble amarilla. Hay que decir que los últimos 10 minutos de este partido fueron una locura. A partir de la expulsión de Vesga, le anularon un gol al Granada por fuera de juego. En la acción anterior se revisó un posible penalti al Athletic. Además, estrelló el Athletic un balón en el palo en el descuento. Y es más, es que Marcelino ha reclamado un penalti sobre Vivian también en el tiempo de descuento.
Una jugada evidente, que no sé, no entiendo cómo no se pitó penalti. No, me cuesta creer que ni el árbitro y sobre todo el VAR pues no lo haya visto, cuando todos me dicen que fue clarísimo. Me dicen que hubo un despeje con la mano, bueno, generábamos peligro y mi percepción era que teníamos el control claro del partido. Pero el error nos sacó del mismo.
Pero habla Marcelino de un despeje con la mano. Yo pensé que era el agarrón en la cintura.
Sí, lo que hemos visto nosotros es en ese córner que está Unai Simón arriba, sí. Va al segundo palo Vivian y le agarra.
Y por la cintura, sí. Es un
Etequi.
Etequi es un tirón leve así y se deja caer el jugador del Athletic. A mí no me parece, ¿eh?
A mí me parece con una mano no nos ha parecido a ninguno.
Vale, pero es que como Marcelino habla de un despeje con la mano, No sé si se refiere a lo mismo. En fin, hola Pedro Martín, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas, a mí me parece penalti, ¿eh?
¿Te parece?
Sí, sí, el agarrón, bueno, es que el jugador del Athletic que gana con tirarse ahí.
No, si yo no digo, pero es un contacto, sí. No sé si suficiente para...
Me parece un agarrón descarado para derribar al jugador.
Vale, perfecto. Ahora te pregunto por más datos de la jornada, de estos tres partidos que hemos tenido en el día de hoy. Ha habido Premier, porque hay jornada también en Inglaterra. Ha ganado el Liverpool, que estaba perdiendo, con el Aston Villa 1-0, y le ha dado la vuelta al partido con goles de Matip y de Mané. Por cierto, se ha lesionado Fabinho en el partido. A ver para cuánto tiene, pero Klopp tenía cara de preocupación, ¿eh? A los 30 minutos tenía molestias musculares en los isquios. Está hablando Xavi en Movistar, el entrenador del FC Barcelona.
Pero bueno, aún así se han sacado tres puntos clave para nosotros. Llevamos una dinámica buena de resultados. Ahora tres partidos seguidos ganados. Pero no, la sensación no es de jugar bien al fútbol. Tenemos que jugar mejor, tenemos que entender qué requiere el partido, tenemos que tener más paciencia, más dominio en campo contrario. Luego sí, cuando se han quedado con 10 ellos, entonces sí que hemos tenido paciencia, entonces ya era más sencillo, ¿no? Pero en el 11 contra 11 nos ha costado entender quién era el hombre libre, que hoy era de lateral a lateral, en fin, nos ha costado, nos ha faltado esa pulcritud que tanto pedimos, nos ha faltado, sí, sobre todo en la primera parte. Pero sí que hemos sido efectivos, son tres puntos importantes y seguimos en la lucha para quedar segundos.
En la primera parte has intentado una cosa diferente, dos centrocampistas, cuatro delanteros. ¿Te ha gustado?
No hemos intentado eso. Hemos intentado cambiar el sistema, ellos jugaban con dos puntas. Hemos intentado salir de línea de tres atrás, con Jordi y con Dani metiéndose dentro. El equipo no estaba cómodo, sí que es verdad que no lo habíamos entrenado mucho y al final pues he optado por cambiar el sistema que normalmente hacíamos, 4-3-3 con Memphis de interior, ¿no? Al final hemos sacado a Ricky porque requería el partido un centrocampista más en el descanso y así ha ido el partido, pero no, intentándolo de una manera o de otra, las cosas hoy no han estado fluidas, pero bueno, bien, tres puntos importantes.
Llevamos hablando varios partidos de pulcritud. ¿Tienes la sensación de que al equipo le falta algo más o que no le está saliendo lo que tú pides para tener esa salida de balón? Es decir, ¿es algo que le está, que son errores propios o le falta al equipo algo?
Bueno, hoy teníamos bajas muy importantes, ¿no? Para el equipo, Busi es muy importante, Piqué, Pedri, son futbolistas que marcan la diferencia, ¿no? Al final, cuando no tienes este tipo de futbolista, pues el equipo se nota, el equipo lo nota. Pero aún así tenemos que jugar más fácil, minimizar las pérdidas, ser más pulcros en el juego, ser más seguros, no tener tanta pérdida, ¿no? Pero nada, en líneas generales seguimos compitiendo, seguimos ganando partidos y seguimos estando ahí arriba.
Ayer te preguntaba por Dembélé en la rueda de prensa, me decías, le está faltando gol. Con el partido que ha hecho hoy, No sé si le esperas algo más o con esto ya te vale, porque son las asistencias y también romper el partido.
Bueno, es que a veces marcar la diferencia no es solo meter goles, ¿no? Sino generar esa jugada, ¿no? Del 1-0 cuando el Celta estaba atacando y estaba incluso mejor que nosotros en la primera parte, pues te aparece Ousmane con esta capacidad de marcar la diferencia y te hace el 1-0 prácticamente él, ¿no? Se la da a Memphis, luego se la da a Oba. Bueno, pues, no solo es el gol en el fútbol que marca la diferencia, una parada, defender bien, la línea defensiva, presión tras pérdida, hay muchos factores, ¿no? Y Ousmane nos está marcando la diferencia en cuanto a asistencia, sí.
La última, te quería preguntar por Ronald Araujo. El primer parte médico habla de una conmoción, de que se lo han llevado al hospital. Y también me gustaría preguntarte por cómo se viven esos momentos, porque hemos escuchado hasta el silencio en el sí. Camp Nou, las primeras imágenes, lo que se podía ver de intranquilidad. Luego se ha visto a todos bastante tranquilos.
Sí, porque el doctor ya nos ha dicho que estaba consciente, ¿no? Nos ha llegado, bueno, al final... Al principio te asustas, ¿no? Al final más tranquilo, pasará la noche en el hospital, pero está fuera de peligro, está consciente. Nos ha dicho ahora el doctor que no nos preocupemos, que pasará por precaución la noche en el hospital, pero nada más, estará bien.
Pues nos alegramos por
la eso, confirmación de lo que nos comentaba en el arranque del programa Elena Condi sobre Ronald Araujo. Ahora estamos de nuevo en Barcelona, 11:49, ahora menos en Canarias. Tenemos, ni que decir tiene, que una gran noche de radio por delante. No podía ser de otra forma, un 10 de mayo. Vamos a celebrar como se merece este 10 de mayo, con Paco González, que ya han escuchado, con Miguel Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos.
Muy bien. Senabre, Dani, hola.
Muy buenas a todos.
Sánchez, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Y Uzquiano, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola, Guille. Bienvenidos a todos. Aparte de lo que os he contado del Liverpool, que sepáis que mañana juega el City a partir de las 9:15 contra el Wolverhampton. Está empatado a puntos con el Liverpool, pero mañana si
¿ya
gana.
Juega Haaland? No, no.
No juega Haaland. Vale. Se ha confirmado hoy el fichaje de Haaland. 60
millones, quería Laporta, ¿eh?
60 millones de euros más 15 de cláusula más mira. 30 para el padre del futbolista, me vale. Ponen aquí
lo que ha costado Ferran Torres.
Buena operación,
no,
¿eh?
Perdona, Ferran no ha costado esto, hombre.
55. Sí, sí. Vale. Matiz vale, en variables.
55 más 10. Las 57 de Ferran han sido lo que ha pagado por él. Luego, hombre, bueno, lo demás,
lo único que igual gana un poco más.
Bueno, hay que pagar.
Menos comisiones y menos sueldo.
Claro.
Pero es que... por 60 millones de cláusula llevarse un jugador así no está mal.
20 limpios.
Por favor.
Gana.
20 limpios.
Va a ganar 20
por
limpios.
Favor. Es que cuando me contó Guillén que 20 no sé qué, dije, 20, pero claro, bueno. Es que son limpios.
Pero algo ya, tendrá ya, que solo ya, se lo ha podido llevar
sacarlo, City. Sacarlo del no. Dortmund le ha costado lo mismo que sacar a Ferran del City.
No, digamos que le ha costado y menos que Coutinho y Dembélé.
Que va a cobrar 500.000 libras a la semana. Como que bien, pero claro, son 500.000 libras ya para la bolsa. O sea, no tiene que ir a hacer la declaración de la renta ni pasarle el IVA al asesor.
¿En serio? ¿Qué pensaba? Ya si no, este ya. Tío Mbappé puede cobrar el precio que quiera.
Sí que sí. Sí.
Y
sí,
se mire como se mire, es una buena operación. No me parece un gran escándalo.
Operación,
¿eh?
Gran operación.
Peor es Coutinho.
Por cierto, Mbappé ya está en París. Después de pasar el lunes en Madrid, bueno, se marcó un completo. Hizo leña, amazónico. Sí, fue por la tarde amazónico a tomar una copa.
A copita.
Se fue al hotel, de ahí se fue a Capital, al restaurante de arriba. ¿Cómo se llama el de arriba?
Quinto Elemento.
Quinto Elemento. Y de Quinto Elemento se fue al Oh My Club. Con Matamoros. O sea, que está ahora en el Supervivio.
La gira que hacemos nosotros habitualmente.
No, Gato está en caro. Total. O sea,
¿cómo domináis la noche?
Sí.
Es la gira que hacemos. Gira
no he entendido nada de lo que habéis dicho en los últimos días.
Claro, pero escucha, yo...
Bueno, Dani, pero esto es Madrid, chato, Ayuso. A ver si te entero.
Oye, no mezclemos una cosa con la otra.
Esto en Madrid es...
Ya llevas varios días diciendo con mofa, esto es Madrid. Y claro, ya vale. Esto es Madrid, sí, esto es Madrid, Barcelona es Barcelona, Bilbao es Bilbao y Gijón es Gijón.
No, pero, hombre, pero
sí, pero lo dices con cierto. No, lo dices con mofa.
No, es verdad.
No te lo consiento, que yo soy madrileño de toda la vida, ¿vale? Y punto, ya está.
Vale. Lo digo como lo dice Piqué.
Perfecto. Lo he dicho, Mbappé ya está en París. Mbappé ya está en París. En tenis, Rafa Nadal debuta mañana en el torneo de Roma a la 1:00 p.m. ante Isner. Y dentro de unos minutos... Carlitos Alcaraz en el partidazo. Vale. La sensación del deporte español y mundial. Carlitos Alcaraz aquí en el partidazo de la cadena COPE. La Liga ha reconocido hoy una pérdida de 900 millones de euros en la temporada 2021. Y toda la pérdida...
No es esta, ¿eh? O sea, esta todavía no se ha evaluado.
No, 2021. La 21-22 es esta. 2021. O sea, una que pilló pandemia a saco. Claro, Alcalá, claro. Muy buenas.
Buenas noches.
todas las pérdidas son atribuibles.
Bueno,
no todas, pero un porcentaje elevadísimo al Barça.
Es importante señalar pérdidas. Son 900 millones de euros, 892 para ser exactos, en la campaña 2021, muy afectada en efecto, Juanma, por la pandemia. Pero es que de esos casi 900 millones de pérdidas, son computables el 60% a la mala gestión económica del FC Barcelona. Prácticamente 500 millones de euros del total, casi el 60% se atribuyen a la gestión del Barça. Así que, por la gestión de un solo club, de los 42 que integran la Liga va a pérdidas por primera vez en la última década. Desde el año 2012 siempre presentaba beneficios. Y aunque luego te contaré con detalle, que se queden con un dato los aficionados del FC Barcelona, el Barça de cara a este verano está exactamente igual que en el verano 2021 en el que se fue Messi. Si quiere gastar, invertir 1.000 euros en un futbolista, tiene que dejar antes libres, tiene que liberar anteriormente 4.000. Es la regla del 1-4, es la que hizo imposible firmar a Messi en el verano 2021 y es la que está vigente para este mercado de fichajes del verano 2022. Así que, luego lo contaremos, pero me temo que el Barcelona, Juanma, en este verano va a bajar 1, 2 o 3 escalones respecto a los grandes clubes del fútbol europeo.
Luego lo contaremos.
Alcalá, sí. Una pregunta, ¿por qué tardan tanto en hacer la evaluación de una temporada?
Bueno,
pues, sí, porque tarda casi un año.
Bueno, ten en cuenta que es una auditoría, que hay que meter todos los datos, que ya tienen un avance de esta. La 2021, que en efecto han tardado, pero esto ya son datos oficiales, pierdes 900 millones de euros, y hay un avance para esta 21-22, que evidentemente no ha terminado porque el balance se hace a 30 de junio, pero hay una previsión que es perder también, por segundo año consecutivo, 300 millones.
Joder. Luego ampliamos. Fouto, ¿se ha dado el visto bueno a la Champions que viene?
Sí, luego también te voy a contar los detalles porque ha habido un par de cambios. Luego te cuento cómo se adjudican las 4 plazas más porque pasamos de 32 clubes a 36. Ahí con el borrador que contamos al inicio ha habido un cambio. Y luego también con la Liga, la primera fase, que iba a haber 10 partidos y ahora son 8. Esas han sido las modificaciones, luego te las cuento. Pero lo más importante, Juanma, es que la UEFA no ha incluido ninguna cláusula anti-Superliga. Es decir, que Madrid y Barça se han ganado el derecho deportivo y van a participar en la Champions la próxima temporada. Se rumoreaba, se decía que a lo mejor Zeferin incluía una cláusula por la que si tú querías jugar esa competición tenías que
renunciar a otra.
Pero, vale. Según nos dicen, no hay ninguna cláusula. Es más, tú a la UEFA vas por invitación. La Federación Española de Fútbol le pasa a la UEFA los 4 equipos que se han ganado el derecho a la Champions y la UEFA te invita a su competición. Lo que no me descartan, Juanma, es que abran expediente a estos 3 equipos después de que la jueza haya levantado cautelares y que estos 3 equipos puedan ser sancionados económicamente. Porque económicamente le harías daño a los equipos, fuerte multa económica, le harías daño a los equipos y no harías daño ni a la competición, no prescindes de 3 equipazos, Madrid, Barça y Juve, y tampoco a sus aficionados. Vale. Pero lo que no me descartan es un expediente y que pueda acabar en sanción económica.
Se podrá aplazar el pago, porque si no al Barça...
Sí, al Barça nada más le falta que le pute la UEFA.
Tiene morbo,
sí,
la cena previa a la final de Champions en París con Zeferin y con Florentino a su vera, ¿eh? Tiene... ¿No va Florentino?
Sí, pero lo que no creo es ni que estén juntos ni que hablen...
Joder, por protocolo tendrán que estar juntos.
Bueno, el presidente, en la misma mesa, pues, sí.
Hombre, vamos, Paco. Pues
no lo sé.
En la misma mesa, sí, pero al lado...
Presidente de UEFA con los presidentes de los 2 finalistas, digo yo, no les van a poner en la mesa...
Ha habido cenas previas de Champions muy raras, que no eran ni con mesas...
pero Juanma, puede estar la alcaldesa de París...
El
no
ciclista
sé qué, no sé
sevillano
dónde.
De 24 años, Juanpe López, se ha vestido la maglia rosa después de quedar segundo en la etapa con final en el Etna, en el Giro, que ha ganado el alemán Kamna. Hacía 7 años, que un español no se vestía con la maglia rosa. ¿Quién fue ese español? Contador, hace 7 años. 11:56, ¿alguna noticia en el Camp Nou? Elena Joan Batllori.
Está compareciendo el Chacho Coudet aquí en sala de prensa. Dice que le pareció ver penalti de Lenglet al estirar el brazo en el tramo final, pero vamos, no le ha querido dar más importancia. Y ya está terminando su comparecencia y en breve entrará Xavi Hernández.
Vale, Oliveros también está por ahí. Oli, muy buenas.
Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué aportamos desde la cabina? ¿Qué te ha parecido todo?
Bueno, el Celta ha estado muy bien en la primera parte sobre todo, después de marcar los goles ya se ha venido abajo y ha jugado bastante tranquilo el Barça y sobre todo yo destacaría en cuanto al juego, Dembélé que ha dado goles, ha estado muy bien, ha sido de lo más brillante del partido, Memphis que sigue marcando, el francés Aubameyang que marca 2 goles y sobre todo yo me quedo con los números después del partido, ¿no? Y es ver al Barça con 72 puntos, al Sevilla 65, por lo tanto recordemos que si el Sevilla no ganara juega contra el Mallorca este miércoles a las 8:30 de la tarde, ya sería segundo el Barça matemáticamente. Y si gana el Sevilla, tendría que esperar.
Vale. Badiori, ¿algo más que apuntar desde esa zona?
Pues nada, que la gente se ha ido preocupada por Araujo, pero que seguro que camino a casa han ido recibiendo las buenas noticias sobre su estado de salud. Ha habido momentos de preocupación en el estadio, se ha hecho muy largo todo el proceso de retirar a Araujo. Ha habido gritos de uruguayo, uruguayo en ese momento y también al final del partido. Y la gente, al margen de ese incidente, pues ha estado como siempre con el equipo. Eso sí, ha venido poca gente, flojísima entrada, de las más flojas de la temporada. Han venido 55.899 espectadores.
Gracias, Joan. Un abrazo.
Un abrazo.
Mantenemos la línea con Elena por si dijera algo destacado Coudet o Xavi Hernández en su comparecencia en la rueda de prensa. Portada de Marca, es lo último que se nos quedaba en este arranque de partidazo. Mañana a toda página la foto de Rüdiger con la camiseta del Madrid. Es un montaje, pero es la verdad es que está bien hecho, ¿eh? Cuela, vamos. Debe ser Álava, porque está igual de...
Cuando éramos jóvenes ponían unos cabezones,
sí,
con un cuerpín.
Sí, no, pero ahora, no, ya, ahora sí, ya. Como Lama, está bien porque Lama en el golazo ya lo hace en plan de coño. O sea, les pone cabezones para que se note perfectamente que está mal hecho. Rüdiger fichado. El defensa alemán del Chelsea ya ha pasado reconocimiento médico, firma hasta 2026 y será anunciado tras la final de la Champions. Así que lo de Rüdiger, que se va a confirmar después de la final de la Champions. 11:59, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. El gran Vinicius no marcará y no llegará a los 15 goles, mientras que Aubameyang, viniendo a mitad de temporada, le va a valer para superarle. Y Memphis igual, pero se seguirá hablando del gran Vinicius. Si Ricky Puig tuviera 2 o 3 partidos seguidos, sería bastante mejor jugador que Gavi, que lo único que sabe hacer es cometer muchísimas faltas.
Joder, pero bueno.
Dice otro, que Eric García vaya a la selección y Yago Aspas no debería ser sancionable, además de vergonzoso. Otro dice, así que el Barça está arruinado. Qué buen verano se va a quedar para que fichen a otro Adama Traoré, a otro Braithwaite y a otro Luke de Jong.
Pues son... están cabreados, ¿eh? Hoy los oyentes.
Y el último también, mira, el otro dice, ¿dónde están ahora los acérrimos de la Bordaleta? 52 goles encajados y 5 victorias de 18 partidos en casa. Es el viaje a ninguna parte. Valencia, no te reconozco.
Palos escucha, para todos, ¿eh?
Mira,
palos,
pero este oyente todos. Por lo menos canta y está contento.
A ver, a ver.
De chavineta... a deuda neta, Barça no tiene nada para pagar. Pues eso, amigos, esa es la situación del Barça, que no tiene nada para pagar, es la deuda neta.
Bueno, deuda neta y...
bruta.
Y bruta, neta y bruta. Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Ahora hablamos de la jornada, de lo de mañana, de la Champions, de las entradas del Real Madrid, que mañana se sortean, pero nos está esperando... Carlitos Alcaraz.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la información.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Gloria vive en un carrusel de emociones. Cada vez que se pone delante de la tele, llora. De tristeza, de miedo, de alegría. Da igual si es un drama, una de superhéroes o una comedia romántica. Simplemente disfruta y llora. Si eres de lágrima fácil como Gloria, elige cine y series como Gloria. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. vivirelvino.com.
En Finetwork creemos que mejor es posible.
¿Mejor es posible? Espera, os vamos a enseñar lo que es mejor. Móvil 55 GB y fibra 300 MB por 34,90. Mucho mejor, ¿no?
Nos han hackeado. Infórmate en el 1777 en finetwork.com y en tiendas Fi y Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Por el primer baño del año o por el octavo del día, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 8 noches en Menorca desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 6 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con Paco González, con Miguel Rico, con Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, David Sánchez, Uzquiano, Pedrito. Está Arauz leyendo los mensajes. Y está todo el mundo esperando escuchar a la gran esperanza del deporte español. Teníamos pendiente esta conversación con él, ahora estamos con todo el resto de la jornada, pero es nuestro prime time y el prime time es para Carlitos Alcaraz. Hola, Carlitos.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
¿No te cansas de todo lo que estás viviendo en estos días?
No te creas, para nada, al final todo esto me gusta y me encanta que la gente pues me tenga tanto cariño.
¿Has podido salir con normalidad a la calle o no?
De momento tampoco, no, de momento no he salido tampoco mucho a la calle, digamos, pero sí que es verdad que cuando he salido pues la gente la gente me paraba y venía a pedirme algún autógrafo, alguna foto y demás, y sí que es verdad que era un poco ajetreado, ¿no?
Sí, sí. Salir. Te vi desde el balcón, vamos, así solo saludo al Papa y Alcaraz, o sea, desde el balcón, de casa.
Sí, sí, bueno, la verdad que estaban todos mis vecinos aquí abajo y la verdad que me hizo mucha ilusión, ¿no? Salir y bueno, y saludar y dar las gracias y todo, la verdad que fue, para mí fue espectacular.
¿Has dormido bien estos días o duermes peor? Por todas estas emociones que estás viviendo, ¿tienes menos horas de sueño?
Qué va, duermo igual y incluso a lo mejor duermo mejor y todo, o sea que...
A pierna suelta, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Has entrenado? ¿Has hecho algo desde que acabó Madrid?
No, nada. Hoy he estado con el fisio para recuperar el tobillo y nada, y ya descansando poco a poco.
¿Todavía lo tienes inflamado por la caída del otro día?
Un poquito sí que lo tengo inflamado todavía, pero está todo genial, está todo en su sitio y dentro de poco volveré a las pistas.
¿Te llegó a doler cuando estabas jugando contra Djokovic al día siguiente y después en la final?
No.
¿No?
No. No, lo recuperamos muy bien, trabajamos muy bien después de Rafa, lo vendamos, tomamos nuestras precauciones y jugué sin dolor.
Te estuve viendo en la pista el viernes y el sábado.
¿Sí, no?
Flipé.
Sí, ¿verdad?
Es que es flipante.
Joder, macho, muchísimas gracias.
No, es que es flipante verte. Es que, no sé, verte en directo es todavía más espectacular que hacerlo por la tele.
Sí, bueno, al final por la tele pues pierde todo un poquito, ¿no? Pierde todas las distancias, pierdes un poquito todo y en la realidad te das cuenta de todo y bueno, te das cuenta de todo, ¿no? Ahí en la vida real. Y me alegro que te gustara.
Joder, ¿cómo no me va a gustar? Al que no le guste eso, que se retire, vamos, que busque otra cosa. Que si hubiera una máquina de medir emociones, viernes, sábado, domingo, ¿cuál fue el récord de emociones?
Pues no sabría decirte la verdad. O sea, viví tantas cosas y... El día de mi cumpleaños, el día de Rafa, el día de Djokovic, el ganar a Zverev, fue todo seguido y la verdad que si me hubiera puesto un detector de emociones lo hubiera reventado sin ninguna duda.
Qué guay. Oye, ¿por qué crees que la gente te quiere tanto? ¿Qué ven en ti? ¿Qué? Porque no solo que juegues bien, hay algo en ti que le gusta mucho a la gente. No sé si es la naturalidad, las frases que pones en la cámara...
Bueno, yo creo que lo natural que soy, yo creo que soy un chico bastante natural, bastante alegre, yo creo también la forma de jugar le gusta mucho a la gente y eso es lo que atrae, diría yo, ¿no? También lo alegre que soy, lo natural y diría que soy muy muy cercano y yo creo que eso es lo que atrae a la gente.
¿Cómo llevas que todo el mundo ahora te quiera conocer, te quiera saludar, por muy famoso que sea? Porque claro, de repente ves ahí a Vinicius, a Modric, a el rey, tío, es que estaba el rey ahí a 2 metros tuyo. ¿Cómo llevas que todo el mundo quiera estar contigo?
Bueno, lo llevo bastante bien. A mí me alegra, ¿no?, que la gente quiera conocerme, quiera saludarme y quiera estar conmigo, pero bueno, yo lo llevo bastante, bastante bien.
¿El rey, le pudiste saludar?
Sí, pude estar hablando con su majestad y la verdad que fue una experiencia inolvidable para mí.
¿Qué te dijo?
Al rey fue increíble.
¿Qué te dijo?
Bueno, me dio la enhorabuena por el partido, por todo lo que estaba consiguiendo, que siguiera así y que se alegraba mucho por mí.
Te he leído hoy la entrevista en Marca diciendo que no temes los partidos a 5 sets, ahora llega Roland Garros, y que tú has dicho en esa entrevista que esos partidos incluso crees que te vienen mejor.
Bueno, no dije que me vienen mejor como tal, creo. Dije que, bueno, intentaría, como estoy, me encuentro muy bien físicamente, diría que físicamente ahora mismo estoy a muy buen nivel, pues intentaría tomar eso a mi favor. Daría tomar a mi favor el jugar partidos largos y tal, pero yo creo que hay muchos jugadores también que le vienen muy bien jugar al 5 sets, que son muy bestias físicamente, incluso también mentalmente, lo cual, bueno, intentaría tomar en los partidos largos el tema físico y lo largo que sea el partido a mi favor.
Has decidido no ir a Roma, lo cual es normal, para que descanses. ¿Vas a ver partidos de Roma o desconectas del tenis totalmente?
Bueno, sigo partidos de Roma y cuando puedo, pues claro que veré algún partido de Roma. Para mí me viene bien también ver partidos y estar involucrado en el mundo del tenis.
¿Te quedas con cosas? ¿Ves cosas en los rivales para luego buscarles las cosquillas en los partidos?
Claro, a mí me gusta ver partidos. O sea, es un chico que le encanta ver partidos y aprender todavía también y mirar los rivales y mirar cómo juegan, los partidos que juegan y todo.
Joder, es que estaba repasando ahora tu semana en Madrid. Claro, es que viste la Liga del Madrid, lo del City, tu cumpleaños, Nadal, Djokovic, la final, la cena con los amigos. Yo no creo que haya nadie en Madrid que haya vivido 8 días como los que has vivido tú.
No, la verdad que fue una semana mejor imposible.
Mejor imposible, ese es el titular.
Carlos, yo quiero hacerte un par de preguntas de tenis, porque están los chicos arriba de cope.es y quieren poner ahí un buen titular. Si te dan a elegir ahora, ¿tú quieres jugar una final de Roland Garros ante Rafa Nadal?
Obviamente, bueno, yo diría que sí, yo diría que sí. Sí que es verdad que Rafa nunca ha perdido una final de Roland Garros en la historia en todo lo que lleva de tenis y de finales, pero sí que me encantaría jugar una final con Rafa, claro, y medirme contra él. Siempre he dicho que para ser el mejor hay que ganarle al mejor, y Rafa Nadal en Roland Garros es el mejor, o sea que a mí me encantaría.
O sea, si hay una final Rafa-Alcaraz, ¿el favorito es Rafa en esa final?
Obviamente, incluso en los partidos de cualquier partido que juegue contra Rafa, yo creo que él es el favorito. Yo diría que no es que me tenga que ganar sí o sí, pero obviamente Rafa es Rafael Nadal, claro. Lo cual, y tiene 13 Roland Garros y tiene 21 Grand Slam, y sabes, nunca ha perdido una final de Grand Slam, o sea, de Grand Slam, nunca ha perdido una final de Roland Garros, lo cual...
Sí, te entiendo,
Que, digo que no es el favorito, no, ya no sé qué decir.
Yo sé lo que quieres decir, que él es el favorito, pero que tú ya tienes más posibilidades que ganar, por ejemplo, que el año pasado, sencillamente
Efectivamente.
Justo eso.
Y luego sé que Juan Carlos Ferrero tuvo una conversación contigo en diciembre y te dijo un ranking, una posición a final de año que creía que ibas a tener. No te voy a pedir que me la cuentes, pero sí quiero que me digas con qué tú en diciembre estarías encantado. Es decir, tal como llevas la temporada, en diciembre te sientas con Juan Carlos y qué quieres tener a nivel de títulos y a nivel de ranking para decir, estoy encantado con mi temporada.
Bueno, pues... Al final, hoy te diría que intentar ganar un Grand Slam. Intentar ganar un Grand Slam, que ese sería uno de los mejores objetivos de este año ahora. Al final he ido pasando de objetivo a objetivo, era top 10, luego, bueno, era top 15, luego top 10, intentar ganar un Master 1000. Y ahora pues un objetivo que me marco a final de año es intentar ganar un Slam.
Carlitos, te agradezco mucho que estés otra vez en el partidazo de COPE, ¿eh? Es una pasada poder hablar contigo, con un chaval que tienes locos a los niños. Mis hijos están locos contigo, totalmente locos, tienen 11 y 15 años y me pidieron ya que les comprara raqueta esta semana. Van a empezar a jugar al tenis después de verte a ti. Yo creo que empiezan un poco tarde para llegar a Roland Garros, pero van a empezar. Y quiero que sepas que coincidí con tu tío abuelo en el Godó. ¿Vale? No sé si te lo dijo, pero ahí estuve viendo...
¿Sí, no?
Sí, un señor fantástico. Y vi a tu hermano pequeño que subió hasta ahí, hasta la grada. Así que nada, tienes una familia estupenda, que disfrutes del momento. Y nada, que ha nacido un nuevo ídolo para nosotros y que te seguiremos, allá por donde vayas.
Muchísimas gracias.
Disfruta del momento, que nunca se sabe. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Yo también estuve, Juanma, con su familia a pie de pista y reafirmo que son gente maravillosa, la verdad. Con Virginia, con su madre, con Carlos Alcaraz, 3 generaciones de tenistas, su padre y su abuelo y gente maravillosa.
Yo he estado con vuestras familias, la tuya y la de Juanma, y
mucho
son muy majos.
Mucho
muy peor, majos,
son muy buenas familias.
Bueno,
tenemos
parece mentira ríete, que seáis así vosotros.
Ríete, ¿no? Pero conozco muchos deportistas de primer nivel de este país que tienen demasiados padres, me tomen todos. Y evidentemente no voy a dar nombres. Esto uno, Alcaraz descansando.
Alguno, ¿qué más te...
Alcaraz descansando.
Los hijos de David Sánchez juegan al tenis.
Sí.
Y es un padre broncas en los torneos.
Ah, vale. Va por David.
Sí. Venga, venga.
Alcaraz descansando y Rafa Nadal en Roma, jugándose una parte muy importante de la temporada, porque ha jugado poco, porque tiene que llegar bien a Roland Garros, y ya que estamos, porque el ranking también es importante. Ya te he dicho que puede caer al 5 y enfrentarse, o poder enfrentarse con Djokovic en cuartos de final. El debut mañana, 1:00 p.m. más o menos, ante John Isner, un cañonero estadounidense. Bueno, no va a ser el que más ritmo le dé, pero sí que le va a hacer trabajar el resto. Así que ahora todos pendientes de Nadal, que necesitamos que llegue también al 100% a Roland Garros.
Por cierto, quiero agradecer al equipo de comunicación de Carlitos Alcaraz, ¿eh? Es la tercera vez que entrevistamos a Alcaraz esta temporada.
Y más que va
en el partidazo de COPE, con toda la naturalidad del mundo y una atención fantástica. Nos atendió en Miami,
Y en noviembre del año pasado.
Noviembre y hoy.
Cuando ganó la Copa de Maestros.
Y ahora que prepare Roland Garros y nosotros ya hacemos la radio y le dejamos tranquilo.
Ya le llamamos luego.
Ya le llamamos luego eso. El que gane Roland Garros, o él o Rafa, y ya luego le llamamos.
O durante el partido, lo contamos ya ayer y no me importa repetirlo. Vamos a dar absolutamente todos los partidos, ya dábamos de Rafa Nadal, de Carlos Alcaraz en Roland Garros. Vamos a narrar, esperemos. Los siete
en
partidos.
La aplicación de TJ Cope, ¿no?
Por supuesto.
Y Carreño no, ¿no? Qué bonito.
Carreño es un fenómeno.
Y ¿en la ser, no lo hace Carreño en la ser?
Ah, pensé que decías Pablo.
12 y 18, vamos a cerrar las comunicaciones con el Camp Nou, donde ha terminado ya la rueda de prensa de Xavi Hernández. Elena.
Muy autocrítico. Dice que no han jugado bien, que hay que mejorar, que les falta más pausa, más entendimiento, más pulcritud. Tranquilizador con Araujo, está consciente, fuera de peligro. Esta noche, por precaución, se queda en el hospital. Mañana, dice Xavi, ya podrá irse a casa. Insiste en su enamoramiento con Ousmane Dembélé. No sabe lo que pasará con su futuro. De hecho, ni su buen amigo Aubameyang se atreve a decir qué va a hacer el francés. Y le he preguntado a Xavi por el fichaje de Haaland, porque sabéis que se reunió hace 2 meses con el delantero noruego, le convenció de su proyecto, de su idea de Barça, y le he cuestionado si siente Xavi frustración por ver que se les ha escapado, y esto me decía el técnico del Barça.
Le deseo todo lo mejor a Haaland, y nosotros no hemos podido competir a nivel económico, no, imposible, imposible en estos momentos para nosotros competir a nivel económico con estas cifras. O sea que así ha ido la cosa. ¿Ah? Desearle lo mejor.
Una cuestión de dinero.
Pero me gusta la sinceridad con la que lo expresa Xavi Hernández.
Es que lo más fácil siempre es decir la verdad.
Sí.
Exacto, no lo que hace Laporta.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que les ha dado 2 días de descanso, mañana y jueves, y volverán a los entrenamientos el viernes para preparar el próximo partido, que es en el campo del Getafe, sin Eric, sin Frenkie y sin Alba, porque han visto la quinta amarilla, o sea que serán baja por sanción.
Y sin Piqué y sin Araujo, y que tendrán que jugar algunos filiales.
Sin Pedri.
Sin Pedri, que para mí está siendo...
Nico, pero es que estos ya igual, no van a jugar más esta
por
temporada.
Fin, Ricky,
pero una
Ricky
cosa,
Puch de
la temporada ya está. Ya está. La temporada, y esto
bueno,
ya está.
Y bueno, hay que ser seguro.
No, desde luego, con partidos como el de hoy, mejor acabar.
Ya, les faltan 2 puntos de los 6 posibles para quedar segundos, para que es el objetivo de esta temporada.
Pero que yo iba a decir que para mí la baja de Pedri sí que ha sido clave en esta en este bajón.
Espera, déjame cerrar, Elena. Gracias, Elena. Adiós, hasta luego.
Adiós, un beso.
Decías, Guille.
No, que se habló mucho de los fichajes de invierno, de la llegada de Xavi. Para mí lo que cambia la temporada del Barça es Pedri. Pedri que volvió a jugar y volvió en un nivel superior al que conocíamos. Y ahora que se ha ido Pedri, el Barça ha vuelto a empeorar en el juego.
Yo admiro mucho a Pedri, pero el bajón empieza antes. Los 2 primeros o 3 primeros partidos del Barça después del Bernabéu todavía está Pedri y son horribles. El de Frankfurt, creo que Pedri es importantísimo y que no se lesione nunca más, pero el Barça con Pedri también ha hecho partidos para olvidar.
Yo le veo a Xavi un tono muy bajo, muy bajo, muy depre
pero yo creo que
en las últimas semanas.
Está, pero yo creo que viendo la realidad, pensando la próxima temporada. La realidad del club, del vestuario,
yo creo que la realidad la ha visto desde el primer día, Emilio.
Vale, perfecto, pero Miguel, la está reconociendo.
Pero
y no solo él, la está reconociendo el ambiente culé.
En general es bastante autocrítico.
El Barcelona está ganando los partidos como no quiere ganarlos. Como los gana el Madrid, como se critica Barcelona que los gana el Madrid, y ahora los gana. No juega el fútbol que ellos que Xavi Hernández quiere proponer, el que ha enseñado, la patita que ha enseñado el proyecto, y eso en Barcelona está haciendo mucho daño en cuanto a desilusión, desencanto por lo que pueda venir.
Dándote la razón, es verdad.
Porque este Barcelona no es el que proponen los cruifistas, el que quiere, el que trae en el libro de estilo Xavi Hernández y con todo lo que está pasando a nivel económico.
Pero lo dices como si fuera malo. Yo creo que es bueno. Que lo dices como si fuera algo malo.
Lo que defendéis ese estilo fantástico, eso de que si el Barcelona no gana títulos y no juega bien y tal, resulta que lo que está haciendo Xavi no os gusta. ¿Por qué?
Pero no le gusta a Xavi, que lo acabas de escuchar, Emilio.
Porque resulta que si Xavi gana la Liga con jugando así, ni lo celebraría.
Ya, y los que nos gusta, no y los que nos gusta el estilo...
A mí me gusta todo.
Te voy a excluir, Emilio. Los que no les gusta... Emilio,
ya sabemos, a ti te gusta todo. Esa frase ya está clara.
Yo no hablo más hasta la 1:15.
Te gusta todo, pero hablas del estilo con mucha sorna y mucha ironía. Pero vale, pero te gusta. Pues a los que no les gusta el estilo del Barça... luego cuando el Barça empieza a jugar bien y empieza a jugar en su estilo, entonces son los primeros en subirse al carro, en hacer bandera, en que lo importante no es ganar títulos, sino cómo los ganas, con lo cual hay que encontrar un camino, y el Barça enseñó un camino en febrero y en marzo. ¿Que se ha apartado de él? Correcto. ¿Que está jugando como... firmo todo lo que has dicho del Madrid, para mí hoy es un partido como el de... el Barça ha chutado 2 veces a puerta y ha hecho 2 goles y ha estado media hora siendo sometido por el rival en la primera parte, pero luego, hombre, si el Barça enseña un camino y sabe que en febrero y en marzo el Barça ha podido jugar a eso, bueno, hay que confiar en que pueda volver.
Para mí el proyecto Xavi no se discute, yo creo que es lo único potable que tiene esta institución para seguir creciendo si los de los despachos consiguen algo de pasta para firmar a tipos que te sitúen en la élite europea, pero sí que es verdad que yo soy muy de Xavi, pero lo de hoy ha sido infumable, es decir, ha sido un bodrio descomunal.
Eso es ha sido un disparate, pero claro, disparate, por ejemplo, es una palabra que podemos utilizar nosotros, pero es difícil que salga un entrenador del Barcelona o de cualquier equipo a decir que su el partido ha sido disparate.
Bueno, o sea, más o menos lo ha dicho.
Ha dicho que no le ha gustado, pues, y que el Celta ha sido mejor.
Bastante dice. Yo el otro día sí que me extrañó, que le pareció que había sido un partido... que se conformaba con el partido que habían hecho, y a mí me pareció que solo podía ser porque él entendía que jugarían mucho peor de lo que jugaron todavía.
Pero sí que tiene razón Emilio cuando dice que hay un estado de ánimo depresivo en Barcelona y en el barcelonismo. Yo creo que por la mala racha después del 0-4, y también no nos engañemos, porque las remontadas del Real Madrid se han clavado como puñales en Barcelona.
Y por el futuro, porque tú también, estás en Barcelona y lees Haaland al City, Mbappé en Madrid, y todo apunta a que se va a anunciar. Rüdiger se anuncia después de la final de la Champions. Es que ves un movimiento de élite y de repente ves al Barça absolutamente fuera de ese movimiento.
Porque la gente en Barcelona está rezando para que acabe la temporada. Y después de escuchar a Xavi viendo los movimientos de Laporta, la sensación en Barcelona es que el año que viene va a ser lo mismo.
Ese es el problema. Y ese es el gran problema. El problema es que la gente dice, sí, vale, se acaba la temporada. Y en agosto, otra vez lo mismo.
Lo mismo.
Pues aguantar, pero es que la realidad es la que es.
Ya, pero no la han contado, Miguel, no la han contado.
Pero ¿qué más quieres?
¿Me entiendes? Es que la realidad es esa, pero no la
han contado, Emilio.
Porque ilusionan a la gente, porque engañan a la gente, porque todavía están hablando de Lewandowski, porque el presidente habló de Haaland hace 2 semanas.
Sí, pero Emilio, yo sé que no van a firmar...
Tiene toda la razón, Emilio,
yo sé que no van a firmar a Haaland, pero yo quiero que me digan, vamos a firmar a Haaland.
No.
Es decir, coño, que me ilusione alguien. No,
es que una
cosa... A mí no me ilusiona Dembélé.
No, pero eso es engañar, no ilusionar. O sea, sí, tú... Que sí.
Es intentar que la gente en Barcelona no se olvide que ese club hace poquito ganaba Copa
Europa.
Pero
tendrás que sembrar ilusión con lo que
tienes
puedes.
Que hacer es oír a Laporta, porque si ella Mateu, te queda muy claro lo que va a ser.
Claro, pero...
Y yo sí hay dos cosas que no veo de pres en el Barça. Uno es el Camp Nou, 55.000 la peor entrada. Ya quisieran algunos equipos que esa fuera la peor entrada. Y 55.000 aplaudiendo, la verdad es que están
son
santos.
Eso es sorprendente, y todo el
Xavi,
año, ¿eh?
A Xavi no le veo de pre, al revés, yo le veo que está convencido de que el año que viene hay que seguir majando cerillas.
Y que algo tendrá.
Sí, en cada rueda de prensa el pobre
sonríe mucho menos, ¿eh? Yo conozco a Xavi y Xavi es mucho más expresivo y más alegre.
Cada rueda de prensa está diciendo, dependeremos del dinero. Y él sabe en el fondo, cuando está diciendo esa frase, es el año que viene me tengo que inventar algo, porque esto va a ser seguir en el desierto.
Pero sí es verdad que no ayuda que las portadas sean un día Lewandowski, otro día Haaland, otro día Mané, que es de ayer o de hoy.
¿Pero eso de quién es culpa? ¿De las portadas o del club?
No lo sé. Lo que quiero decir es que entiendo que se quiera vender ilusión, pero al final, si no se consigue, lo que creas es más depresión todavía. Oh,
naturalmente, pero como...
¿Pero qué quieres que vendas cada año? ¿Meterte en Champions como objetivo?
Todos tenemos edad para saber quién son los Reyes Magos. Y tú eso lo puedes prolongar a lo largo de tu vida. Bueno, me estoy dando muchos rodeos para no decir la verdad de quién son los Reyes Magos. Pero, bueno, una vez te haces adulto, pues ya tú mismo te puedes hacer una composición del lugar. Hoy mismo han salido los datos de la Liga de Fútbol Profesional y te dice que de los 900 millones que se han perdido, 500 son del Barcelona. Pues oye, ¿qué más te da que te digan?
Entiendo a los compañeros de la prensa en Barcelona, porque, claro, si ponen, me lo voy a inventar, El Barça a por todas por Toko Ekambi. Pelea duramente en despachos con el Olympique de Lyon y lo puede sacar en 18 millones.
Un pero ojo que te lo puede levantar el Sassuolo.
Pero un jugador con experiencia.
Es que esa es la realidad.
Es que esa es la
realidad. Lo que dice Paco es que
si tú eres el director del periódico.
Ya, no, pues si soy el director del periódico, Paco, lo que no puedo hacer, si soy el presidente, no puedo decir que voy a traer a Haaland porque, claro. Paco, el Barça no podía traer a Haaland de ninguna de las maneras con los números que se han presentado hoy.
Y te digo más, hay una portada. No a la puerta, que la prensa. El director de cada periódico dirá, ¿qué tenemos? Y uno dirá, oye, pues, me han dicho que Lewandowski, dice, tú, te lo compro.
Ya, pero la portada de hoy de Mané es falsa. Y hay que decirle al aficionado del Barça,
sabiendo que no tiene dinero.
Por favor, ¿podéis escuchar? Emilio, por favor, escuchad un momento, que está hablando Alcalá.
No, pero es que empezamos de una premisa falsa. Falsa sería decir que le han fichado, pero que se hayan preguntado por él, Miguel, ya te digo yo que es verdad.
La expectativa... Vale, pero una cosa, lo de preguntar por él es una trampa.
Perfecto.
Porque es como... Yo, ya puse
es
este
que
ejemplo.
Este fichaje
es como
lo pidió...
Miguel, es como Miguel, si voy yo a la finca y pregunto por una casa que vale 12 millones de euros. El Barça puedo preguntar por la casa.
El Barça no puede fichar a Mané.
Yo digo, tú has preguntado por la casa, no miento.
No, eso es verdad.
Claro. En eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo.
Claro, es que yo puedo preguntar por un Ferrari. Pero cuando me den la respuesta, vuelvo para casa con el que tengo.
Este futbolista, concretamente... Mané y Romero, que era central en el Atalanta y que lo acabó comprando.
Pidió Messi, ¿no?
Los pidió Messi y Messi cuando estaba negociando por el Barcelona. Y ahora tienen un problema en el Liverpool, que les queda un año más a Salah y a Mané, y uno de los dos puede salir. Que lo hayan preguntado, de acuerdo, y que se han reunido con él y con su agente, es verdad. Otra cosa es que tú digas, tú o Alcalá o el... O quien sea, diga. Pero bueno, pero es que sí, es imposible. Con los números que han dado hoy, ¿cómo van a comprar si no van a poder ni pagar lo que tienen aplazado los futbolistas de esta plantilla?
A mí, lo más innecesario de todo, me parece mandar a Xavi a reunirse con Haaland. Porque no tener el valor de decirle
digo,
hace cuatro meses...
Guardiola no va.
Es el valor de decirle a Xavi, no vayas, tío. No vayas, que no tenemos dinero.
Es que a lo mejor Xavi está cabreado por eso. A lo mejor cuando le toca hablar de Haaland y dice, no tenemos dinero, tiene que cabrearse porque de verdad es un papelón. ¿Ir a Múnich para qué? Para no poder
pero le ha reído todas las gracias al presidente.
¿Qué pasa, Fouto?
Pero es que es imposible. Es que es imposible. O sea, cuando Xavi va a hablar con Haaland...
No, pero Xavi va porque alguien le hace ver que es posible. Que no es tan tonto Xavi.
Pero es que más cachondo todavía, David. Que es imposible. O sea, que el Barça no... Bueno, y ya cuando
Ferran Torres era imposible y lo
no,
ficharon.
No, ¿cómo que no? Perdón, no me compare. Ferran Torres con Haaland,
sí,
por
pero
favor.
Se dijo, es imposible. Solo se pueden gastar 3 millones. Pero y lo ficharon.
Yo he de reconocer que pensé que Ferran era imposible también.
Pero tú económicamente me quieres... Pero tú económicamente me quieres comparar la operación... Haaland con la de Ferran Torres.
No, mira, una cosa, si seguís gritando y hablando todos a la vez, no podemos hacer la radio.
No, pero Juanma, que de Ferran no han pagado un euro aún.
Bueno, pues
por eso es posible.
Pero ya todo
bueno, vale, pero por eso es posible.
Todo
ya.
Pero,
no todo
pero, Ferran, pero es igual, pero Emilio, Ferran... en el invierno el Barcelona hizo... hay que reconocer que la parte directiva del Barcelona hizo un buen trabajo en el mercado de fichajes invierno y haciendo equilibrios y funambulismos, pues trajeron una serie de fichajes que económicamente cuadraron. Pero la realidad para este verano...
Bueno, cuadraron, aumentaron la deuda.
Bueno,
sí, pero... Y la aplazaron,
Se pasó el control económico de la Liga, Paco. La realidad es que el Barcelona, para este verano 2022, está viendo que el Madrid va a anunciar a
Rüdiger.
Que el Madrid va a firmar a Mbappé.
Bueno,
que el
esto
City...
todavía no ha pasado.
Bueno,
porque hace 15 días también iba a fichar a Haaland.
Sí, pero Miguel, el Barça lo sabe.
Miguel, mira,
el Barça lo sabe.
Podéis... la gente puede ilusionarse con lo que quiera, la gente tiene derecho a tener ilusión, la gente tiene derecho si quiere a engañarse, pero el Barcelona...
Eso acabo de decir yo.
Pero el Barcelona, Miguel, en este verano va a bajar varios peldaños en la aristocracia del fútbol europeo.
Sí,
no está al nivel del Madrid, ni del Liverpool, ni del Paris Saint-Germain, ni del City, ni...
Perdona. Sí, seguramente no esté al nivel del Atlético de Madrid.
Seguramente no.
Claro que no.
Seguramente no.
Eso no lo dijimos después del 0-4, ¿eh? Después del 0-4 se dijo que el Barcelona había vuelto.
Hay que separar dos cosas. Una es Europa, evidentemente el Barça no está ni en el City, ni en el Bayern, ni en el Liverpool. Pero la Liga Española la puede competir.
Claro, tú tienes que competir.
La puede ganar.
Eso.
Hasta con el filial. En eso estoy de acuerdo. En España le vale. Para competir.
Nadie le va a exigir a Xavi que gane la Liga y la Champions. le van a exigir pelea a la Liga, intenta ganarla y no hagas el ridículo en Europa.
El Barça puede ganar la Liga perfectamente.
Vamos a ver la plantilla del Madrid de la próxima temporada. Vamos a ver lo que ficha el Real Madrid y luego ya hablamos de si va a poder competir o no.
Que el Madrid
porque con
hecho.
Este Real Madrid, que coincidimos todos, que es mucho peor que el que va a ser el año que viene, ¿a cuántos puntos está? ¿La ha competido la Liga con el Madrid?
Vamos
a ver el año que viene la plantilla que tiene el Madrid, la plantilla que
con
tiene
Xavi
el Barça.
Desde que llegó Xavi ha hecho los mismos puntos.
Bueno, sí que tiene mérito lo que ha hecho el Barcelona, en mi opinión, en la segunda vuelta, tal y como estaba la situación. Recordemos que el Barça era noveno. Fichó en el mercado de invierno, sacó a jóvenes de la cantera, le dio confianza a otros, Gaby, Araujo.
Hombre, Aubameyang tiene mucho que ver.
Ha metido 11 goles en la segunda vuelta de la Liga.
Fíjate, se ha hecho buena
para
gestión.
Cómo estaba el Barça y cómo está ahora, ya veremos cómo es el futuro. Yo creo que tiene mérito cómo está.
Perdona, Guille. El Xavi ha hecho 14 puntos más que el Sevilla, 11 puntos más que el Atlético, 15 puntos más que el Betis y 27 puntos más que la Real Sociedad.
Y 3 más que el Madrid
y
menos el partido de mañana.
Y la gente no está contenta.
Claro.
Porque no juega como tendría que jugar.
Eso te habla de la exigencia de Barcelona. Por eso cuando Xavi dice la frase que dice que todo el mundo le quiere matar, no está diciendo que el Madrid sea menos competitivo que el Barça. Lo que está diciendo es que aquí somos tan exigentes...
Una cosa.
Que incluso...
¿Pero de qué gente habláis? Porque los que van al Camp Nou aplauden del minuto 1 al 90.
Solo quiero recordar una cosa. En todo esto, que el relato que habéis hecho de los puntos, que está muy bien, no nos dejemos que en la Supercopa de España perdió con el Madrid.
Sí, hombre,
que en la Copa del Rey cayó eliminado y que en la Champions cayó.
Hombre, claro que
y en la UEFA con estos fichajes.
Y en la UEFA. Por el camino, queda muy bien decir, ha hecho una segunda vuelta extraordinaria, no sé qué, pero hay otras competiciones donde ha caído con todas las de la ley.
Perdóname si puedo perdonarme, que me perdones una vez más, solamente da unos datos para corroborar lo que ha dicho Guille. Perdóname,
pero que a lo mejor...
no he sido yo quien saca pecho precisamente.
No, pero cuando tú dices que la gente no está contenta, es que eso es la Liga, lo que tú has contado.
No, pero es que la gente no está contenta por el juego, no por los puntos. Porque haya muchísima gente en Barcelona, como Dani, que no le gusta ganar así.
Bueno, y...
ya está. Yo saldría a Canaletas a celebrar el título si el Barça lo ganase.
Sí, mucha gente hubo en Canaletas.
No,
en las ligas de Valverde tirabas una piedra en Canaletas y oías como caía.
Bueno, yo las celebraba,
sí. Pero no había nadie en Canaletas.
Yo las celebraba.
No había
yo las
nadie.
Celebraba
¿no firmabas ahora una liga de Valverde?
Yo
sí,
no.
Hombre, una liga,
¿no?
Sí.
¿Yo? ¿Una liga de Valverde?
Te lo he dicho, Juanma. Hay miles de personas así como Dani en Barcelona. Bueno, os lo digo, ¿verdad? Después esa misma gente se desespera con el Real Madrid. Normal. Bueno, claro, que está en la final de la Champions y ha ganado la Liga 4 jornadas.
Yo no he visto ningún seguidor del Barça romper el carnet por ganar la Liga con Valverde, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Desesperarse por las derrotas europeas, sí, pero...
Pero hay un término medio entre romper el carnet e ir a Canaletas. Entonces, ¿por qué quiero yo repetir una Liga de Valverde si puedo aspirar a algo mejor? O sea, hay que ser ambicioso en la vida. Yo lo quiero todo. Yo quiero que mi equipo juegue bien y gane. Si tú solo quieres que gane, bueno,
el año pasado
decisión.
Fueron por una copa.
Yo es que
cuando vienes de pasar hambre, celebras todo.
Pero
repito, en el Camp Nou se aplaude siempre. Se aplaude que Alves ceda un córner.
Esa es la demostración de que la Copa, que es un título y según Emilio tendría que estamos todo el mundo contento y a Canaletas, no le sirvió de nada a Koeman la Copa. ¿Por qué? Porque el Barça no jugaba a lo que debería jugar o a lo que en Barcelona la mayoría de gente entiende que debe jugar. Entonces ya puede ganar Copas del Rey 50 Koeman, que no va a funcionar.
Alcalá, ¿quieres decir algo más del asunto
números?
No,
simplemente me ha llamado la atención que en el informe que ha presentado la Liga esta mañana... el informe no menciona al FC Barcelona. Estamos hablando del Barcelona, los titulares se los ha llevado el Barcelona. En toda la prensa económica de mañana los titulares se enfocan a la mala gestión del Barcelona. Claro. Pero el informe oficial de la Liga no menciona el nombre de FC Barcelona, sino que en las diapositivas que han mostrado y en el informe oficial hablan de un club de especial relevancia en España.
¿Cuál no es?
Habéis hecho las suertes entre el Granada y el Barça.
Es curioso porque estos son números, estos son matemáticas, hay gente que piensa que las cosas no existen si no las nombras y es un pensamiento mágico que a mí me sorprende, ¿no?
Pero... Claro, yo creo que lo que la Liga quiere, Alcalá, es decir, oye, que hemos perdido esto, pero que esto es un club, ¿eh? O sea, que no son todos. O sea, eso es lo que quiere que se sepa por parte de la Liga.
Bueno, han perdido 900, ojo, ¿eh?
Claro, o sea, que
nosotros han perdido 400.
Sí, claro. Sí.
Y hay otro dato.
Y eso que se jugó, ¿eh? Imagínate que no se llega a haber jugado.
Y hay otro dato importante, no se ha hablado esta mañana, pero es así. Como contraste, digo, a lo que estamos hablando, si el Real Madrid anunciara mañana, es un supuesto, es una hipótesis, si el Madrid anunciara mañana a las 10 de la mañana el fichaje de Mbappé, a las 10 y 5, Emilio estaría perfectamente inscrito y pasando todo el control económico de la liga. Eso pagar a Florentino 200 de prima de fichaje, le pagar a 50 de salario anual.
Ayuso.
No, no, sí, no sé si es Ayuso o Almeida, pero es así, Emilio, es así.
Emilio y Jorge Juan a tope, con top class.
Bueno, top class.
Y te dan de cenar en restaurantes top class con gente bien vestida. Un lunes por la noche, cosa que.
Gran Slam, lo que sea.
Esto de que está contando Alcalá, que es verdad, es lo que ha contado Tebas en todas sus apariciones, que el Madrid fue en realidad el primero en decir que el Madrid, si quisiera, podría fichar a Haaland y a Mbappé. Bueno, si quisiera o pudiera.
Dijo que a los dos, efectivamente.
Y puede,
va a ser un poco más complicado.
Económicamente podría.
Por supuesto, por eso digo que eso es el discurso de la Liga desde hace meses.
Gracias, Alcalá.
Chao.
Vete a Jorge Juan, a los top class.
Voy para allá.
Había gente escuchándote ayer desde Jorge Juan, ¿sí? De la que salían de cenar y se sentían muy aludidos y muy contentos.
Sintió un ejecutivo, me han dicho, muy importante en España. Sí. Se sintió
muy contento.
Casi identificado con la descripción.
Top class, absoluto.
Iba con sudadera.
Sí. No, iba con Americana, es empresa top class. Acababa de cerrar una compra en Alemania, una compra corporativa, y salía de cenar de.
Sí, valorarlo.
De Lobito de Mar, un sitio.
12 y 13. Top
Lobito
class.
De Mar, top.
12 y 38, hora menos en Canarias. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Arau.
Teníamos muchos pendientes de la charla con Carlitos Alcaraz. Decía un oyente, de Alcaraz me gusta todo. Me gusta su tenis, me gusta su naturalidad y me gusta que no sea el típico deportista que contesta topicazo sin parar. Pedazo de crack. Don Carlos Alcaraz, nada de Carlitos. Lo que ha hecho en este año solo merece el trato de Don.
Es que él quiere que le llamen Carlitos.
Lo sé.
O Charlie. Entonces, claro, si una persona dice llámame Carlitos, yo le llamaría como señor, majestad, lo que me dijera.
Viva Carlos Alcaraz y viva Murcia, decía otro. Aún recuerdo la entrevista que le hiciste a Alcaraz cuando perdió 6-0 en Francia y acabó llorando. Vaya cambio, el partidazo, en lo bueno y en lo malo.
Sí,
otro dice, da gusto ir a un chaval como Alcaraz, ambicioso, pero sin parecer sobrado. Y en cambio otro dice, la diferencia con Nadal es que Nadal nunca diría que su objetivo es el número uno ni ganar un Grand Slam. Nadal diría que su objetivo es ganar el siguiente partido.
Es otra generación. Tenemos que entender que es otro mensaje. Es que son distintos. Es que Nadal es el doble de edad que Alcaraz.
Y decía otro oyente, Nadal es Movistar, ¿eh?
Y decía otro oyente, una pregunta. ¿Es verdad que Djokovic llamó a Nadal después de acabar el partido y le dijo, Rafael, tenemos un problema? Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que se acuerda de tu cumpleaños.
Vaya. Hola, muchachos. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, este mensaje es un saludito en especial para un número uno que hoy cumple 45 años. Un galán, un fenómeno que vuelve loca a todas las chicas en España. Un moreno de barbita que hoy cumple, repito, 45 años y es un número uno. Hugo Silva. Feliz cumpleaños.
Es verdad.
Es hoy, lo hemos comprobado.
Hugo Silva, nació el mismo día del mismo año, el 10 de mayo del 77. Y una vez coincidí en un evento con Hugo Silva, hace años. En esto que hacían en las motos de dar saltos en las ventas, de Red Bull.
Trial no.
Esto que hacen los saltos de Red Bull y tal.
Freestyle.
Sí, y entonces yo fui con los niños y de repente me encuentro con Hugo Silva en la barra del bar y tal. Y digo, hombre, Hugo, mira, tú y yo nacimos el mismo día, del mismo año, mismo mes. Qué caprichosa es la naturaleza. Me miró como diciendo,
¿quién eres?
¿Quién será este pesado que me viene a dar la paliza? Se dio la vuelta y me dejó con la palabra en la boca. Dijo él, vale, diciendo, qué pesado este tío.
Pues con lo bien que perdonas tú, lo habrás olvidado.
Sí, pero bueno, así le va.
Con 100 empatado.
No volverá a hacer una serie como Vistas en la vida. 12 y 40, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
El español Eric Ríos ha ganado el Campeonato Internacional Pokémon de Europa 2022.
Bueno, Eric es un buen compañero.
Bueno, esto es lo máximo.
Es un buen compañero y yo me alegro por su triunfo.
¿No te presentaste al concurso, Herrera?
No, pues ya estaba Eric, nos representaba un poco a todos.
Claro.
Tú hubieras quedado segundo porque sois los únicos dos en todo el mundo que seguís cazando Pokémon.
Claro. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticiparse lo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén con marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganador.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Soy el rey de la verdura, like a Bosch. Necesito más anchura, like a Bosch. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:46, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Emilio, no es... ¿qué era lo que había dicho Emilio?
Freestyle.
No es freestyle, es X-Fighters. Red Bull X-Fighters eran las motos aquellas que saltaban en las ventas. ¿Vale?
Vale.
Es que ha llamado mucha gente quejándose por el comentario. Por el comentario. No, hemos perdido muchos oyentes por eso, ¿eh? Emilio.
Bueno, ya es típico en mí.
Sí, sí.
No, digo que es típico en
mí. No te hagas la víctima, ¿eh? No te hagas la víctima que no te pegan.
Hombre,
eres batallador
algunos
y...
Algunos mensajitos que os gusta pasar ya lo denotan.
¿Mensajitos?
Facturitas.
¿Aquí dices los que lee Arauz?
Alguno.
Sí, pero bueno, oye, ¿y qué quieres? Esto es la voz del pueblo. Nosotros no podemos ponerle al pueblo...
Ya. Salen todos por eso, salen todos, ¿no?
No, pero no controlamos los mensajes. No eches ahora a Arauz ahora al pie de los caballos.
No.
Hombre,
no,
por favor, hay que tener un poco...
Si lo digo, reconociendo que unos cuantos son no como esta facturita.
Tienes razón, Emilio.
Doy fe de que Arauz, si vienen 20 quejas contra un tertuliano, solo lee uno.
Sí. O más, ¿eh? O las estadísticas incluso. Sí.
O sea,
no, pero no digo solo contra Emilio, ¿eh?
No,
que se enfada conmigo o con Pepe.
Lees
con...
una crítica a partir del 20-25,
leo una.
Vale, perfecto.
Irrespetuosa.
Bueno, pues nada. Nos encanta recibir críticas porque esto quiere decir que están escuchando el programa. Hay mucho debate. Ayer me enfadé un poco con todo lo que había sobre por qué estábamos informando de que Mbappé estaba en Madrid. Te lo juro, porque veías las redes y que les parecía lamentable que la cadena COPE, no sé qué, informando que Mbappé está en Madrid y a quién le importa tal. Es que, ¿dónde está el problema de informar que Mbappé está en Madrid? O sea,
no tener importancia, estaba a puerta de todos los lados.
Claro, no, pero...
Todo el mundo.
Así está la prensa deportiva, porque Mbappé viene a comer a Madrid, coño, pues...
¿Pero eso quién lo dijo?
No, pues lo vi incluso en algunos compañeros que
Bueno.
Sí, que no sé, que quiere, ellos son puristas y entonces quieren hablar del bloque medio, el bloque alto.
A mí a última hora del día me juraron y perjuraron con lo que contaste, que no vino ni a pasar reconocimiento médico ni a firmar nada ni nada. Sí.
Pero da igual.
Pero es que a primera hora, cuando decimos Mbappé está en Madrid, puedes sospechar cualquier cosa.
Claro.
Y tienes que seguir la noticia para ver por qué está en Madrid, efectivamente.
No, pero es que aunque no esté para negociar, está en Madrid. No, es que de momento, cualquier otra ciudad. Pero, o sea, puede estar mirando mil cosas. Pero,
eligiendo casa, que era claro, la otra sospecha.
Yo hay una cosa que digo a los indignados, que es... Si hay un abanico tan amplio para elegir, el que no le guste, que no escuche, o que no vea, o que no lea, y está. Pero
es
no
como
tiene...
la gente que va no, a la cuenta no. de Twitter a criticar un tuit.
Claro, ¿no? Que no levante ni el teléfono, al que no guste.
Claro, ya está. No pasa nada. Sí.
Y yo creo que Mbappé todo lo que tenía que hacer en Madrid ya lo ha hecho.
Yo no sé si lo fichará.
Ahora
o
ya
no.
Solo va a cenar. Ya está hecho.
Pero desde luego no dependerá de que venga a cenar con los amigos o le guste una casa u otra. O sea, si no la encontró ayer, ya la encontrará otro día.
Ahora no paró,
o sea,
¿eh?
También
ahora.
Te digo una cosa. Si todos los que se quejan de eso lo dices a la 1:29, por cierto, está en Madrid, dirán, ¿está gilipollas? ¿Pero está en Madrid y no está hablando antes de esto?
Luego hay otra cosa.
No abre con eso.
Hay otra cosa que creo que muchos de los que se quejan no nos oyen.
Ah, bueno.
Que ese es otro debate. Muchos de los que dicen, esto es lamentable, no sé, si es que no nos oyes. Es que nos dirigimos sobre todo a los que nos escuchan y lo hacen con cariño y nos discuten las cosas que hacemos mal, que hacemos muchas cosas mal, por desgracia, pero da igual. O sea, hay mucha gente que se queja de manera sistemática de nosotros y de todos. Bueno, Hugo Ballester, Valencia. Muy buenas, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Se pone la cosa complicada con todo allí, ¿no?
Sí, bueno, ya viene complicada. Al final esto es lo de los árboles y el bosque con la cortina de humo que supuso para el Valencia durante 2 meses meterse para la final de la Copa del Rey en la Cartuja, una vez que ha pasado y que además el Valencia, por desgracia, la perdió en los penaltis, pues ya hemos vuelto a la realidad que viene rondando desde más o menos el mercado de invierno, cuando se rompió por primera vez el matrimonio Valencia-Club de Fútbol-Bordalás, que era el verano pasado el elegido para liderar el proyecto deportivo y que, como digo, a los 5 meses... Pues se terminó por romper ese amor que se tenían el uno al otro. Decía antes Dani de Xavi que hay que encontrar un camino de cara a la próxima temporada. Yo te diría del Valencia, de esta relación, que hay que encontrar la forma para separar los caminos. Ahora mismo solo están unidos por un contrato y por una cláusula de algo menos de 1 millón de euros, que sería lo que tendría que pagar de penalización cualquiera de las partes a la otra en caso de que quisiera marcharse o despedirlo. Esta es la realidad, la triste realidad del Valencia, que vuelve a quemar una temporada después un proyecto en menos de un año. Y lo único que, como ya te decía ayer y veníamos contando en las últimas semanas en COPE, a raíz de la final de la Copa del Rey, ha comenzado ya una partida de póker entre las dos partes. Si tú le preguntas al Valencia a esta hora de la noche, tranquilidad, estamos unidos. Si le preguntas a la parte de Bordalás, tranquilidad, tengo contrato, vamos a ver si nos sentamos para planificar la próxima temporada. La realidad es que se tienen que sentar cara a cara lo antes posible, no sé si será esta semana o ya como hay jornada entre semana, dejarlo para cuando acabe la temporada dentro de 7 días, pero se tienen que sentar cara a cara para decirse la verdad. Yo no estoy a gusto, nosotros contigo tampoco, hay algo menos de 1 millón de euros ahí por el camino, ¿cómo lo arreglamos? Si no lo arreglan, en esta oda a la esquizofrenia que es permanentemente el Valencia Club de Fútbol en los últimos años, podríamos abrir el partidazo diciendo que el proyecto de la próxima temporada lo encabeza otra vez Bordalás. Pero insisto, yo creo que no van a llegar a ese punto, porque si no es ahora en mayo, será en junio o en julio o en agosto, pero terminará por estallar porque la relación está rota.
Yo tengo la sensación de que lo del Valencia es una historia que no tiene fin tampoco, ¿eh? Como que es un poco... Uf.
Bueno, Juanma, yo quiero recordar que cuando Bordalás fichó, estuvimos hablando aquí con Santi Cañizares y todos nosotros diciendo, pero bueno, ese señor ya sabe dónde va, ya sabe cómo es eso, ya sabe que quién manda ahí, ya sabe. Y todo, no, sí, ¿por qué no?
Bueno, pero no deja de ser una gran ciudad y un club que tarde o temprano tiene que levantar el vuelo.
Ya, pero Juanma, aquí en esta emisora se comentó y te estoy hablando del verano, ¿eh?
No, y él llegó con mucha energía. Yo recuerdo su primera rueda de prensa, Hugo, cuando decía, noto a la gente como muy deprimida, tal, y así no se puede estar. Él llegó con la energía de...
Él se enfadó porque en esa primera rueda de prensa, que recuerdas muy bien, lo primero que se le preguntó fue si había hablado con Javi Gracia, que era el técnico saliente, y él dijo que del pasado no hablaba, que él miraba al presente y nombraba a Ariel Murphy como mi presidente, a Miguel Ángel Corona como mi director deportivo. A él se le fichan a varios jugadores, si os acordáis, sobre todo a raíz del fondo CVC. Al final a Bordalás se le han fichado a 9 jugadores y se le ha vendido esta temporada solo a Daniel Bass. Bordalás ha hecho 10º hasta el momento y puede bajar más en la tabla. A Bordalás también se le reprochan cosas a nivel deportivo. Pero es cierto que Bordalás, como dice Emilio, tenía que saber dónde se metía, que era una casa peculiar y que a pesar de ser un club centenario y con tanta historia y una masa social enorme, pues podía pasar lo que ha pasado, que llegara el mercado de invierno, se pusiera nervioso, pidiera un medio centro, pidiera un central y le dijeran que no había dinero. Aún así le trajeron a Brian Hill, a Elias Moriba y a Lai Comert, y con eso no acabó satisfecho tampoco. Hoy, por ejemplo, le han preguntado por el fichaje que ayer te contaba de Hugo Duro y ha dicho que no le han consultado. Se le ha preguntado, ¿pero qué valoración hace de esa contratación? Y no la ha querido valorar. Yo creo que se ha pasado de frenada, incluso le ha acabado cayendo de refilón un palo al chaval, que ha hecho 10 goles esta temporada y que por 4 millones había que comprarlo sí o sí. Entonces,
y que es el que más quiere Bordalás.
Claro, ¿no? Entonces al final son buscar excusas que además no van con él para mandarle un mensaje claro al club, sentémonos y o me tiráis o separemos nuestros caminos.
Tiene pinta que desde fuera todos creen que son capaces de revertir la situación y de hacerse entender
y
por la propiedad.
Cuando entras no hay manera.
Y luego una vez dentro se van apagando poco a poco, porque Bordalás entró con mucha energía, pero poco a poco su discurso ha ido menguando.
Le pasó a Marcelino, le pasó a Javi Gracia, le pasa a Bordalás. Yo creo que todos tienen la sensación, pues esa, de que llegan a un club que sigue siendo grande, que sigue optando a cosas y después se desilusionan. Repito, le pasó a Marcelino, a Javi Gracia y ahora le pasa a Bordalás.
Me da la impresión de que las propiedades extranjeras que tenemos en nuestra liga, esta es la que menos le duele. Ya sé que el señor chino del Español no está sufriendo porque el Español pierda un empate, pero ahora parece que se va a cargar a Rufete, no sé qué. O sea, quiero decir que...
Hemos tenido mala suerte aquí.
Pero Granada...
El del Español lo ha hecho bien.
Español, tal. Yo creo que están como más involucrados. Sin embargo, el Valencia es... Un tío gana una copa...
El del Español se fue a segunda hace un año, ¿eh?
Sí, por eso. Y
no, que después, ha dicho David, el del Español lo hizo bien.
Económicamente hablando, ha salvado al club.
Y después...
No
se puso nervioso,
David,
mantuvo la plantilla y subió al año
siguiente. David, económicamente hablando, Peter Lim, con todo lo que es Peter Lim, con todo lo que ya hemos contado y habéis visto en la distancia, Peter Lim ha puesto casi 250 millones de euros. O sea, económicamente los han puesto. Lo que pasa es que la gestión ha sido negligente.
Y después, Huguito, no olvidemos, o todos nosotros no olvidemos, que estamos frente a una afición tremendamente dura
era más dura de lo que es. Ahora
bueno,
ya
que vive el club.
Hombre, no, claro.
Pero perdona, tremenda, Hugo, 250, las primeras temporadas, ahora lleva 2-3 sin poner, ¿no?
Sí, lo último fue en diciembre, una ampliación de capital de 40 millones de euros. Pero sí, de la inversión gorda fue cuando compró el club, evidentemente. Luego hizo también un préstamo que luego no se lo cobró. Y ahora esa ampliación de capital, sumándolo todo, son casi 250 millones de euros.
Me parece
pero con una malísima gestión deportiva, que al final es de lo que come y vive este club y que le ha llevado a estar por tercer año consecutivo fuera de Europa.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Mérito tiene lo que ha hecho Caranca con el, con pues el Granada, ¿eh? Sí, pues te sí. Lo digo en serio. Yo cuando cogió Caranca al Granada, digo, bueno, está, está loco.
8 de 12.
Yo pensaba, pero ¿cómo se le ocurre ahora meterse en este lío? Pues mira, a veces en la vida tienes que jugártela. Claro. Fran Viñuela, hola Fran, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
8 de 12, y de verdad, que no se ofenda a nadie en Granada. Yo pensé que necesidad tiene Caranca de coger esto y no esperar al verano a que le caiga otra cosa.
Sí, sí, bueno, es el efecto de Special K, como le llaman por aquí, pero es una victoria importante. Sí, ese es el mote que le pusieron en el Boro. Fíjate que el Granada llevaba 4 meses y medio sin ganar en casa, o sea, desde aquella época de Robert Moreno, y yo te diría que esta victoria de hoy es igual de importante que la goleada ante el Mallorca. Es verdad que se ha sufrido hasta el final, pero ha demostrado algo que se había perdido en la época de Robert Moreno, que era el gen competitivo, el luchar todos los balones, el no bajar los brazos, el saber sufrir, que era una de las señas de identidad de esta eterna lucha, y yo creo que Aitor Caranca lo ha conseguido. Collado en el 35 ha hecho el gol que yo creo que puede ser el de la salvación, pero aquí ahora toca hacer y esperar. Hoy el Granada lo ha hecho el trabajo, ahora falta esperar sobre todo ese Sevilla-Mallorca de mañana y el Atleti, que pasaba por delante en la estación de los Cármenes, posiblemente, no sé si el último tren para seguir soñando en Europa, y ha tenido ocasiones, sobre todo al final, una que casi Unai Simón peina para mandar al fondo de la portería de Maximiano, pero al final la victoria ha sido para el Granada, y yo creo que 3/4 de trabajo ya hecho, aunque Caranca dice que toca esperar, que todavía no hay nada hecho.
Hace bien.
Hombre, la Champions la ganó el otro día. Es que salió del descenso, metió en el descenso a su rival, encima le mete con un 2-6.
Total, total.
Yo creo que el de hoy es un resultado de inercia de aquel. Si aquel día empatas y te ves en descenso, o palmas, hoy palmas otra vez, te ves en el hoyo. Pero es verdad que arriesga el prestigio para que su debut... Es que cogió un equipo en descenso,
Sí, sí, sí.
No es un equipo en
peligro. Muy valiente, muy valiente.
Bueno, también es verdad, que como están... el mercado de entrenadores y
pero
tal,
da igual, es que yo bueno, te ya, lo digo. Pero, yo pero, siendo pero, yo digo yo aguanto el verano
ya, no, sí, es sí, que había tenido ofertas, mejor no te sale en verano nada, ¿eh?
no que él de España había tenido ofertas este año y las ha rechazado,
claro,
y de clubes, pero ha de ser que creía más en el Granada que en los que le han
Emilio
ofrecido.
Pues si no es el verano será en noviembre o en diciembre del
sí,
año
sí pero viernes. Lo tiene ahora, Juanma,
sí, pero era, es ahora. Que eran 6 partidos, o sea, cuánto
vale, ¿eh? Pero lo intentas, tampoco te pasa nada si no lo intentas.
Bueno,
no has bajado tú.
Sí, solo hay uno más arriesgado todavía, que es el Pitu Abelardo. Que
¿cómo no lo va a hacer?
No, lo pilla fuera. Lo pilla fuera del descenso.
Sí, pero esto es segunda, ¿eh? Para bajar a primera ref.
Pero es mucho más difícil lo que ha hecho.
Es admirable que alguien se atreva con estas.
Gracias, Fran.
Cuidaros mucho, un abrazo.
Un abrazo. Mañana a las 7, a la vez Español y Osasuna Getafe, 8:30 Sevilla Mallorca y 9:30 Elche Atlético. ¿Ahora empieza tiempo de juego, Paco?
7:00 p.m, hoy, mañana, pasado.
El Español también tiene lío, ¿eh? O sea, no saben si sigue el entrenador.
RDT.
No sabe, exacto.
Si RDT sigue... lo venden, vamos.
Bueno.
Sí, hay una buena oferta.
Tienen que sacar dinero.
Sí. Regalar, dice Kiki, que no lo van a regalar. El otro
yo si fuera el Barça, lo ficharía.
Pero otra cosa no, pero el chino, el Español, si no ponen la cláusula, no vende.
Bueno, es que
Jorge Iglesias
se gastó 22 kilos en RDT, ahora no lo va a regalar después de 2 temporadas. La situación es la que es. Antoñito Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis?
Muy bien, Antonio.
Muy bien. ¿Y tú cómo
placer,
estás?
Con toda la energía especial K de siempre, ¿no? Pues yo tomo cereales por la mañana y me dura hasta esta hora. Y podría tirar horas.
Te dura hasta esta hora gracias a la media vaca que te comes para comer.
No, infelizmente, mira, te voy a dar el menú de hoy.
¿Has comido?
Ha sido una ensalada de legumbres a mediodía.
¿En serio?
Y ahora una lechuguita
adornada con... lechuga la pones tú para darle de comer a los grillos.
Lechuga y tomatito ibérico. Sí, tomatito ibérico.
Que mañana Elche Atlético de Madrid. Hombre, la situación está más o menos encarrilada, pero hoy ha ganado el Betis.
Bueno, tiene 3+ ball el Atlético de Madrid para conseguir el objetivo. El de mañana es el
primero. Ha estado en el tenis y le gusta...
No, me encanta.
No, guiñito por la cara.
He estado oyendo al Príncipe y, bueno, es que absolutamente fan, ¿no?, de Alcaraz.
Juega bien al tenis, Antoñito.
Sí,
no la pega mal el chico. Yo te voy a decir que puede llegar... ¿Yo? Yo sí, yo jugaba en tierra batida de pequeño. Mira, mañana el primer más ball que nos vamos por la rama de Úbeda. Primer más ball. Y lo tiene en su mano. Si el Atlético de Madrid mañana gana, ya tiene el objetivo cumplido, porque la diferencia con el Betis y el gol habrás ganado, ya daría igual lo que pasara a partir de mañana. Así que el Cholo lo tiene muy claro, no puede contar con Joao Félix y Lemar por lesión. Reinildo es duda. Reinildo, lo bueno es que ayer las pruebas que se le hicieron revelaron que no tiene una rotura, que era el temor un poco generalizado después de que se retirara en el derbi, pero hoy ha entrenado, incluso ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, y mañana, cuando dé la lista de convocados, veremos si lo lleva o no. Llorente se queda fuera por sanción, y el 11 que ha aprobado hoy, te lo doy o no te gusta. Bueno, el árbitro, para que luego no me digas que los árbitros, ¿no?
Pero González, pasa del árbitro y el 11 ahora.
González, y el banquillo,
González,
¿no?
González Fuertes, que no es un nombre muy querido por la parroquia, pero al que deseamos toda la suerte del mundo en mañana en Elche. Y el 11 incluye un cambio arriba, porque el otro día jugó Cuña, se mantiene, pero
es
mete
una previa de toda la vida.
Pues temperatura, que me gusta,
bueno,
¿eh?
Los clásicos somos así.
Sí. Lo del Menino, Antonio, lo del Mendino.
Y temperatura, temperatura
del Menino. Bueno, Cuña y Griezmann en lugar de Correa va a ser lo que ha aprobado el Cholo. Y el Cholo ha hablado hoy de Omenino, porque Omenino se quitó del medio el otro día diciendo que la lesión le iba a durar toda la temporada. Y hoy el Cholo nos regala una sorpresa. Adelante, Cholo.
Te cuento, recién acabo de cruzármelo viniendo para hablar con ustedes. Le pregunté cómo estaba y lo veo con muchísimas ganas de poder estar. Así que ojalá que lo podamos tener contra el Sevilla.
Yo feliz, contra el Sevilla, ¿eh? No se perdería toda la temporada si se cumple el pronóstico de Simeone.
El deseo,
guión ilusión, guión pronóstico, bueno, cabe en cualquiera de las tres acepciones.
Pronóstico.
Sí, ojalá, porque la verdad es que él mismo lo vio tan negro que dijo que ya no juega más, ¿no?, en esta temporada, así que será bueno para todos y para la gente que le quiere también, mucho.
¿Intransferible o no, Joao Félix?
Bueno, intransferible, vamos a ver, es un tío por el que han pagado mucha pasta y desde luego ni lo van a regalar, ni lo van a malvender, ni lo van a ceder como se barajó este año a mitad de temporada. Así que intransferible, pues puede ser que sí.
Gracias.
¿Te ha gustado la respuesta? Bueno, te la puedo decir en otro idioma, ¿eh? ¿Hablas idiomas, David? Te la puedo decir en italiano, si quieres.
Ah, en italiano, sí.
Parla italiano.
Bueno, vamos a dejarlo aquí.
Bacione grande, ¿eh? A tutti.
Vale.
Buenasera.
¿Te vas a Elche mañana?
Sí, mañana por la mañana. Madrugamos y bueno.
¿Madrugamos qué?
¿Qué hora?
¿Madrugamos qué puede ser? ¿A las 10 y media?
¿11 y media?
¿Cuánto ha dicho madrugamos? Pero, bueno,
me encanta, ¿sabes?, el plural majestático. A mí me encanta en un periodista. Madrugamos.
Madrugamos.
Tú sabes que yo soy muy de grupo.
La reina y yo.
Soy muy de grupo. Además,
bueno,
yo
llegamos, Juanma, llegamos para comer.
Si no estuviera vosotros, yo ya no estaba en esta profesión. Sí. Si no,
dale un saludo a las ramas de Úbeda, ¿vale?
Que llegamos para comer la vaca.
Hay que repuntar.
Venga, un abrazo, Antonio.
Un abrazo. Mira, grande,
son los cerros de Úbeda. Sí. Las ramas es otra cosa.
Coño, sí. Ya lo sé, joder. Por eso se lo he dicho.
Yo no lo había cogido, ¿eh?
Pero vamos a ver, Paco.
Sí, que lo ha dicho adelante.
Que lo he dicho porque dile que le dé un saludo a las ramas. Claro. Porque antes dijo ramas de Úbeda.
Lo ha dicho él, ¿no?
Claro, es que antes dijo.
No, Antonito, Paquito, dijo, ni caso. Paquito.
Antes dijo él, las ramas de Úbeda.
Sí. Dije los cerritos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. A esta hora,
algún lector mandará algún mensaje.
A esta hora el programa siempre entra en un momento así medio crítico, ¿sabes? Sí. O sea, y cuando entra gente así, entra Antonio Ruiz, Oliva. Oliva, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Lopetegui hoy hablando de las críticas.
No, a mí no me molesta nada. Yo soy un entrenador y estoy siempre expuesto a las opiniones de todo el mundo. Y tanto entre el club y yo existe una relación que va más allá de lo profesional, de respeto, de cariño y también yo diría de exigencia mutua. Ahí queremos seguir luchando todos juntos por los objetivos tan potentes que tenemos.
El presidente, cada vez que habla, lo ratifica 100% para la próxima temporada. Eso va a ser así, ¿no?
Ya te he contestado suficiente sobre este tema. Ha sido bastante claro.
La verdad es que le preguntan todos los días si va a seguir en el Sevilla.
Sí. No entiendo por qué.
Tiene que ser un punto agotador.
Es fácil, David, porque hay dudas. Claro. Porque tiene dudas el club.
Claro.
¿El club?
Normal.
Sí.
Normal.
Lopetegui no, o al menos no lo aparenta.
No me lo
Lopetegui
puedo creer.
Quiere
no me lo puedo
seguir
creer.
Por cuarto año consecutivo y en el Sevilla entienden que van camino de una regeneración este verano con la salida de jugadores que no han vendido los últimos años para cuadrar números e iniciar un nuevo proyecto que seguramente traerá, Juanma, como 8 nuevos jugadores nuevos.
Joder.
Y es verdad que en el Sevilla tenían la sensación, y yo también más o menos tenía esa impresión hace 2 semanas, 3 semanas, que no había dudas sobre el proyecto de Lopetegui, y ahora sí que existen esas dudas porque consideran que el equipo
últimamente. Pero si Castro estaba enamorado de él, decía que tenía el mejor entrenador de España.
Pero
hay
esto
una
es
frase
muy clásico de los dirigentes, que hasta el último momento defiendan a sus entrenadores. Suele pasar.
En el corte que hemos escuchado hay una frase que da que pensar, ¿eh?
¿Cuál?
Que tenemos una excelente relación de exigencia mutua. Es decir, que él debe considerar que también el club o no ha hecho
lo han dicho, Miguel, se lo han dicho.
No.
Exigencia mutua es que se lo han dicho.
No, él también le exige cosas al club, Miguel, que a lo mejor no le ha dado todavía.
Claro, exacto.
Eso, pues no le ha dado pocas cosas el club.
No lo discuto, digo lo que yo deduzco.
Madre mía, lo que le ha dado.
A ver, dejad hablar a Oliva.
No, simplemente, ahora hay una corriente ahora incluso más fuerte últimamente que va encaminada que no va a seguir. Yo tengo la impresión que sí. Yo tengo la impresión que sí, y eso que insisto que ahora mismo las dudas son tremendas en torno a su futuro. Pero en el Sevilla entienden que el equipo se ha caído en estos últimos meses de competición, que la gestión de los recursos de la plantilla que tenía no ha sido la idónea y que se tienen que sentar a hablar. Y en eso va encaminado la temporada.
Vamos,
a terminar.
Que sí, roza mucho sus gustos con la idea de plantilla que tiene Monchi el año que viene, fuera, ¿no?
Claro,
y,
claro.
Y que no
es que le van a poner
bien,
encima
que,
de la mesa
el no
por dónde
bien.
Va el proyecto.
Y que el Sevilla no juega
no
bien.
Ha jugado bien, pero son los resultados. No. Cómo se ha caído numéricamente, si quieres, el equipo en la segunda vuelta.
Se ha caído y luego que la gente no le gusta lo que ve. O sea, es que no le gusta lo que ve porque
criticando
Sevilla,
al cuadro médico por las lesiones.
Eso es que son talibanes del estilo también, porque
claro,
¿no?
He pensado
en
lo mismo.
Liga han quedado donde tienen que quedar,
fácil.
Yo creo, y en
el
Europa
equipo
jugar bien, ¿eh?
Pero, David, Dani,
no,
esto,
pero
mientras
a
el
mí
equipo
no me
va
mires,
ganando,
Dani,
la gente...
A mí me gusta todo.
Y lo da por bueno. Pero,
pero
cuando
el Sevilla
no
juega bien, ni bien, ni nada.
A ver, Oliva, intenta abrirte un paso, Oliva.
No, simplemente, muy fácil. A ver, para que la gente lo entienda. Al aficionado del Sevilla, mayoritariamente, no le gusta cómo juega el fútbol este Sevilla de Lopetegui de esta temporada. Es así.
Vaya.
Y sin resultados, como encima los dos últimos meses los resultados se han caído, el
sin
enfado es mayor.
Dani, sin resultados.
Claro, es mayor.
No, sin resultados,
bueno,
pero
por tanto, se van a sentar con él, van a hablar del proyecto, van a ver si tiene energía para seguir, para continuar, y ahí van a decidir qué van a hacer con la figura del entrenador.
Por cierto, hoy L'Equipe me ha mandado Alexander Ruiz, nuestro compañero en Francia, saca una página entera de Pochettino, posibilidad para el Athletic Club de Bilbao, ¿eh? Uh-huh.
Sí,
no lo veo, ¿eh?
Hombre,
¿no?
Algún candidato habrá llamado a esa puerta.
Algún gordo tiene que haber, para ahí, si se va Marcelino. Porque Iraola, al parecer, va a renovar con el Rayo, Si Iraola renueva con el Rayo...
Pues mira, yo es pues, el que veía en el Atleti. Pues,
claro, y yo también.
Pues en San Mamés están muy mal, si no cogen a Iraola. Te digo.
Bueno, aquí todavía no se han planteado el buscar el relevo, porque realmente yo es que creo... que todavía pesa más el trabajo de los dos años.
De todas formas, Oliva, esto está mal.
Te lo digo porque si Lopetegui no lo descartes para el Athletic y tal. Bueno. Si...
Oliva, ¿esto está en manos del presidente o de Monchi?
Mucho más de Monchi, pero evidentemente la última decisión la van a tomar Castro y Del Nido, pero la opinión de Monchi es fundamental, que es el que está con 25 jugadores todos los días y con el entrenador. Y si el Sevilla se tiene que ir al mercado, insisto, algo que no ha hecho todavía, para mí hay dos claros candidatos o dos perfiles que le gustan mucho al entrenador, al director deportivo del Sevilla. Uno es Diego Martínez,
el que sería el sueño de Diego Martínez entrenar al Sevilla.
Sí, y otro, que estamos hablando ya de un entrenador mucho más contrastado, que os va a sonar mucho más en cuanto a currículum importante, que es Ernesto Valverde.
Hombre.
Grande.
Valverde, sí.
Me gustan los dos. Diego Martínez no ha entrenado en todo el año.
Entrenó al Sevilla, Atlético.
Al Sevilla Atlético. De ahí viene la relación con Monchi.
Pero no
Valverde,
año,
Diego Martínez y de ahí.
Pero ese fue el impulso, porque creo que el entrenador estaba en segunda división.
Claro, pero digo que después de lo que hizo con el Granada, que fue flipante, que no ha entrenado a nadie.
Se ha ido un año a prepararse a Inglaterra y ha rechazado cinco primeras este año.
Sí. Exacto.
Flipa,
exacto.
O sea, ahí hay gente que tiene la hoja de ruta muy clara. Gracias, Oliva.
Camino de la gran sentada vamos.
¿Cuánto cumples el domingo?
Los mismos que Juanma, no uno más.
No.
Vaya, por llevar a la delantera.
¿En serio?
Sí, qué bien se cumple en mayo, Juanma, los años,
Gran mes. O sea, ¿eres Tauro también?
Sí.
Ahora me lo explico todo.
Yo también. Sí.
Gracias.
Un abrazo,
Juanma. Un abrazo. Atención a esto, Tom Brady...
¿Cuánto le pagas a tus comentaristas?
No, yo no pago. Paga la cadena COPE.
¿Cuánto le paga la cadena COPE?
No tengo ni idea, porque esas cosas las hace la cadena COPE y Swancar.
Bueno, pues Fox ha fichado a Tom Brady como comentarista. No este año, evidentemente, que va a seguir jugando. De hecho, le han dicho cuando tú quieras. ¿Y sabes lo que le va a pagar Fox a Tom Brady por 10 años de contrato como comentarista de fútbol americano? 375 millones de dólares.
No puede ser.
O el doble sí que Cañizares, macho.
37 millones casi. Y medio de dólares al año.
Ya pues, bueno,
dobla de comentarista.
De comentarista. Dobla al anterior comentarista deportivo mejor pagado del mundo.
Pero hay que, hay que puntualizar una cosa.
A ver,
Tom Brady comentando fútbol americano es como tener a Michael Jordan.
Sí, sí. No, pero da igual. Son 37 millones es... de euros al año.
Y hay que saber comunicar. Pues es muy bueno con la pelotita esa que parece un melón.
Comunica muy bien.
Comunica muy bien.
Y Alex Correa también en el tenis.
Claro. Habrán hecho los números, ¿no?
Pregunta, ¿cuántos se han hecho los números que acaba de firmar la NFL?
¿Cuántos partidos son?
17 jornadas de temporada regular.
Y luego había dado el dato. Este dato era importante. Bueno, que me escriban igual otro mensajito.
Pero deja de que
este
termine de contestarte.
Bueno, digo, acaba
son
de
17 y los playoffs, que pueden ser muchos más.
Acaban de pagar las televisiones a la NFL 110.000 millones de dólares hasta 2030.
110.000.
75 de las 100 emisiones televisivas más vistas cada año en Estados Unidos son fútbol americano. Claro, es decir, que rentabilizarlo, rentabiliza.
Perdón, una cosa. 110.000 millones no te has equivocado.
No, me he equivocado.
Que está mal, hombre.
Que no me he equivocado.
¿Cómo?
Vamos.
Lo voy a buscar. ¿Cómo van a ser 110.000 millones de dólares, Ángel?
10.000 millones por año. Porque es hasta el 30, has dicho, ¿no?
Sí. Ah,
más dice, de 10.000 por año.
Hasta 2030, te he dicho.
¿Hasta 2030? ¿Más de 10.000 millones al año?
No sé, yo no sé.
Espera, de... yo es que no sé hasta ni... 2050, espera. No. Estamos pensando
es que,
en ello.
Escucha, ojo. Ciento y pico mil millones.
Bueno, es que se la cola un cero, Ángel.
Sí.
Sí, se la cola uno.
La NFL recibirá 110.000 millones de dólares por los derechos de televisión.
¿Quién lo dice?
Sí, sí.
Periodo 2023-2033, perdón.
Noticia
si me
del, 10 años. Noticia del New York Times.
110.000 millones de dólares.
O sea, 11.000 millones al año.
Incorporándose
yo,
a Amazon.
Sí, sí, yo lo tengo ahora mismo delante del
ordenador. Vale, no me he equivocado.
Vale. Gracias.
New York Times.
Este gracias. Tío,
sí, pero has temblado, di la verdad.
Sí, la verdad que sí. He dicho, y si de repente le he metido 3-0 a esto.
Lo que dice es que duplica el acuerdo anterior y que además Amazon podrá pasar por su plataforma los partidos de los jueves.
No, hombre, para que hagáis una idea, es que aquí no se sabe lo que es la NFL, para que os hagáis una idea, esos 11.000 millones al año, imaginaos dónde dejan los 2.660 de la NBA o los 2.407 de la Champions.
Hace
o sea,
poco...
es vale. Multiplicar por 5.
Gracias. Es que está Melchor esperándome, va a reñir. Vale. Mañana se sabe lo de las entradas de la... ¿Es mañana? Melchor, mañana, muy buenas. Mañana, ¿no?
Sí, mañana a las 12:30 es el sorteo de todos los socios que han solicitado.
He leído el reparto de las localidades del Madrid. Te digo una cosa, la claridad es impecable en eso. O sea, se puede estar de acuerdo o no, pero el Madrid tiene 19.618 entradas y bueno, va a asignar a los socios 15.895, lo cual significa el 81%. Correcto. Dice que de estas 14.547 son para el sorteo de mañana, 200 ya van directas a los 100 socios más antiguos, 148 para socios con movilidad reducida y 1.000 localidades para peñas nacionales e internacionales. Quedarían entonces 3.723 entradas. Que la gente dice, bueno, ¿y estas para quién son? ¿A dónde van? Bueno, pues los jugadores, los entrenadores, los médicos, o sea, el meollo de la primera plantilla, primer equipo, 1.050 entradas.
Sería 30 y algo por barba.
Eso es.
40 por barba.
Directivos. 15 cada uno, 255. Veteranos de fútbol y baloncesto, fíjate, esto me parece poco, 150.
Hay muchos veteranos.
Por eso te digo que me parece poco.
Una partida...
Secciones de fútbol femenino y cantera, 300. Baloncesto, 100 para los de baloncesto. Para los patrocinadores y sponsors del club, 450, que no es mucho, ¿eh? Teniendo en cuenta lo importante lo que son los sponsors...
Sí, lo que da la UEFA.
La UEFA da 20.000 para los sponsors.
Muy poco.
Para la Fundación del Real Madrid, 100. Área VIP, 200.
Esas son buenas.
Sí, pero escucha, Área VIP es que se dejan una pasta en el Bernabéu, los palcos estos de Área VIP...
Tampoco son tantas, ¿eh?
No, son muy pocas.
Sí, está
son muy pocas. Dirección General, José Ángel Sánchez, 100.
¿100 para él?
No, para todos los compromisos que tenga la dirección general. Imagínate la cantidad de empresas y de compromisos que tiene un club como el Madrid. Empleados, que viene por convenio, 800 entradas. Pero no sé cuántos empleados tiene el Madrid. Melchor, ¿cuántos tiene Melchor?
500 tendrá.
Pero muchísimos.
El Barça tenía 500 y el Madrid tiene una estructura similar.
Y para protocolo y relaciones institucionales, o sea, los típicos que tienes que invitar, pues mira, por ejemplo, a Rafa Nadal, que está en París jugando Roland Garros.
O a Ayuso,
al carajo.
O a, pues, a algún político, efectivamente, protocolo, relaciones institucionales, miembros de Casa Real, lo que sea, 218. Pero que me gusta la transparencia. La transparencia.
Es, o sea, que tienen mucha experiencia en esto ya, ¿eh?
Joder, claro.
Juanma, y bueno, evidentemente lo hacen así. Finalmente el sorteo mañana va a ser a las 12:30, va a ser televisado.
Esto, Melchor, de la experiencia es con Rintintín, ¿no?
Sí. No,
hay un poquito de Rintintín.
Es información, ¿no? Es información.
Ah, vale. No, si me parece bien, sabes que, si me parece bien que haya Rintintín, cuidado.
Y ya sabes que no opino, informo simplemente.
No, perfecto.
El Madrid, bueno, Juanma, opinar, tiene 800, opinar,
¿eh? Vamos a dejar hablar a
870
ahora.
Empleados. ¡Hala! Lo pone la propia web, pues entonces a 31 de diciembre de 2021.
Hay 70 que se quedan en Madrid.
675 hombres, 195 mujeres.
Pero no van a ir todos, hombre.
Y viene ya, aquí desglosa.
Ya, pero
que hay que quedarse de guardia alguno.
Venga, Melchor, ¿a qué hora es el sorteo?
12:30. Y
¿Colonia de San Ildefonso?
Saldrá un número ahí, a partir de ahí pues se acotará y eso será. Luego se comunicará a través de la oficina del club, también a través de la web oficial.
¿Y cuándo se dan?
Y se podrán recoger, bueno, ahí ya se ponen de acuerdo.
Bueno, ¿sabes que la máquina hace...?
Porque en ocasiones se hace en el mismo lugar. Se puede hacer en París a recogerlas allí o se pueden recoger
claro,
allí.
Claro, cada solicitud tiene un número distinto de entradas, porque el máximo eran 6.
Sí, 6 por solicitud. Ha habido un total...
6 socios,
habido...
¿eh? 6 socios. No, sí. O sea, un socio no puede invitar a 5 que no sean socios. No, en exacto. La solicitud tenía que llevar 6 socios.
Y si 6 socios quieren como hacer máximo la trampa de decir vamos a pedirlo 6 veces, no.
Claro, no. El número solo puede estar una vez. Entonces, la máquina lo que hace es cuando entra el número a partir del cual se hace el sorteo...
Tira para allá 14.000.
Tira para adelante las 14.547 hasta que llegue al tope.
¿Se televisa el sorteo?
Sí, lo ha dicho. Rama de televisión.
Notario.
Hay que decir, sí, claro. Todo eso, vale. En el Real Madrid todo se hace ante notario.
Está en papel.
Las alineaciones vale, también.
En el Madrid.
Ancelotti llama a un notario al vestuario.
Por cierto, han sido un total de casi 60.000 los socios que han pedido entrada.
Claro, no me parecen muchos.
A través de casi 20.000 solicitudes, que son 18.848 exactamente. No ha sido el mayor número fue en Lisboa, fueron un total de 24.104 las solicitudes. Pero se ha sobrepasado a Milán, que fueron 16.000. O sea, se han metido en segunda posición esta final de Champions de Liverpool en el Stade de France en París. Así que, bueno, hay que decir que las entradas son nominativas, que no se pueden ni ceder ni vender y que el Real Madrid eso lo suele avisar a los socios y que suele estar reflexionando
mañana,
sobre ello y siguiendo.
Mañana habrá que...
Mañana lo contamos y mañana deberíamos hablar con agraciados. O sea, tenemos que... ir a la administración número 5 de Alcorcón, por ejemplo, que es la que... Ah, pues aquí ha tocado, tal, no sé qué. Vale, Melchor, mañana quedamos con socios que les hayan tocado...
Mañana quedamos con unos cuantos socios para que nos cuenten...
Ah, estás acostumbrado, Melchor.
Sí.
No hay problema.
Eso lo tenemos controlado también. No te
gracias, un abrazo, Melchor.
Lo único en lo deportivo, Eden Hazard. Buena noticia, trabaja ya con el grupo, ¿eh?
Vale. Lo has pronunciado muy poco...
Sí, lo has cambiado, sí. ¿no?
No lo has hecho como lo haces siempre.
Trabaja ya con el grupo.
Quiero decir que él quería estar ya para Levante, pero me da que va a ser muy pronto y como
para la
yo
final,
creo que el
bien.
Fin de semana
que
para Cádiz
la final,
podría volver. El que no a lo mejor no juega es Courtois con
frente.
Ahora
¿no?
Sí, ahora sí.
Courtois,
Hazard,
Eden Hazard.
Ahora sí. Mbappé, ¿cómo vas a decir? Mbappé lo vas a decir.
¿Cómo está Mbappé?
¿Vas a decir Kylian. Mbappé? Mbappé. O
por cierto, estabais hablando no sé qué de casa, él ya tiene local.
¿Ya tiene?
Dos casas en
pues lo he dicho, ¿dónde? Que está todo
hace tiempo,
hecho.
¿Zona norte?
Vale,
pues una cerca de Benzema y otra en la finca.
Sí, exacto.
Una en la finca.
La que quería Juanma se la ha comprado doble. Mbappé.
Eso es.
Así que nada. Gracias. Felicidades, Juanma. Buenas noches.
Gracias, buenas noches, Melchor. Sé que lo dices de corazón.
Sin retinte.
No como los otros.
Víctor Navarro, última hora desde el hospital. ¿Dónde está Araujo?
Pues se acaba de ir hace nada, 5 minutitos la seguridad del Barça. Los familiares que habían venido a ver a Ronald Araujo se han marchado y han vuelto a entrar ahora con bolsas para pasar la noche con el jugador. También estaba el encargado de la oficina de atención al jugador, que antes era Pepe Costa y ahora es el ex taekwondista Joel González, que ha sido el encargado de hablar con la familia después de las primeras pruebas Araujo, los ha tranquilizado en la sala de espera, lo hemos visto desde fuera, desde la calle, porque por la cristalera se puede ver, y ahora están los familiares más directos de Ronald Araujo en este hospital de Barcelona con el uruguayo, que pasará aquí la noche después de someterse a las primeras pruebas, pero como ya contaba Elena al abrir el partidazo, no es nada grave. Así que, por suerte, todo ha quedado en un susto.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Qué periodista.
Un abrazo.
enorme. Ahí está, en la puerta del hospital. 1:21, compañeros, y vosotros sois grandes periodistas también, ¿eh?
Bueno.
¿Quién?
Bueno.
Todos. Lo dirás por ti.
No. Un mensajito.
No insultes.
Lo mismo.
Gracias.
Juanma, le quiero decir una cosa a Emilio. Han mandado varios oyentes mensajes diciendo que es verdad que el evento se llama Red Bull X Fighters, pero que la modalidad se llama Freestyle.
Ah, amigo. Ojo, esto cambia la historia.
Empate técnico.
Perdón. Alguien me tiene que pedir disculpas.
Menudo vuelco ha pegado la noche.
Sí, de repente. Pero es que justo ahora tenemos que despedir. Emilio, gracias. Gracias. Te las pido el domingo en el tertulio, ¿vale?
Venga. No estaré.
¿No estarás?
No, estoy en Le Mans con las motos.
Bueno, pero una llamadita te hacemos.
Una llamadita, por supuesto.
¿Vas a ver Freestyle?
Venga. Un abrazo, adiós.
Adiós.
Llega Basteiro.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Vamos tarde, pero vamos a hacer Mundo Maldini como queremos hacerlo. Hola Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
La llegada de Haaland al City. Sí. ¿Es verdad que tú le viste muy, muy pronto a Haaland?
Yo le vi muy pronto a Haaland. Bueno, yo recuerdo, la primera vez que yo vi a Haaland es que nunca me olvido. Fue un partido que metió 9 goles en un Mundial Sub-20 en 2019 en Ucrania. Marcó 9 goles en un partido contra Honduras, que ganó 12-0. Es verdad que era Honduras, pero ese día ya me entusiasmó y ya me empecé a fijar
goles.
En él. 9 goles en un partido. Imagínate lo que era él ya con 20 años o con 19, con esa potencia que tiene ahora, contra juveniles de Honduras. O sea, el partido fue una cosa... Fue realmente casi un crimen futbolístico, ¿no? Y la verdad que fue tremendo. Y luego él, le viene el molde con Solskjaer como entrenador, luego en el Salzburgo, y la verdad que el jugador ha ido creciendo más o menos como yo esperaba, sinceramente. Y bueno, la llegada al City, el año pasado estuvo a punto de firmarle el City, pero a punto yo estaba convencido que iba a acabar yendo al City. Y no estoy tan de acuerdo con los que comentan que puede cambiar mucho la estrategia del City, porque es verdad que va a jugar con un delantero centro, pero es un jugador que se mueve muy bien lejos del área, o sea, él participa muy bien lejos del área y creo que eso le va, aparte de los goles que le va a aportar el equipo, digamos que la circulación de balón del City va a funcionar muy bien, estoy convencido, y el City, que es un equipo que no tiene grandes goleadores, le va a aportar todo eso más el gol que le va a dar Haaland, el equipo crece. Bueno, para mí vuelve a ser el gran favorito para ganar la Champions. Me estrello todos los años, pero creo que puede ser el gran favorito.
O sea, que ya estás dando el favorito del año que viene.
Sí, claro. Vale. Sí, este equipo más Haaland. Es que incluso
¿y el Madrid, Mbappé... ¿Y el Madrid más Mbappé?
Sí, pero el Madrid un año después tiene jugadores muy jóvenes en el mediocampo, que a ver cómo funcionan, que son muy buenos, como Camavinga, etcétera. Y luego los jugadores Modric, Kroos tendrán un año más. Es que ya. Yo creo que incluso con Mbappé... para mí es más favorito el City para la temporada que viene, incluso si viene Mbappé al Madrid.
Oye, ¿has estado viendo el Aston Villa 1, Liverpool 2?
Sí, he visto casi todo el partido, luego ha empezado el Barça, he estado viendo un poco los dos a la vez, pero ha empezado muy mal el Liverpool, se ha lesionado a Fabinho, aunque parece que incluso puede llegar a la final de Copa, con lo cual la Champions yo creo que no hay ninguna duda. Le ha costado al principio bastante, se ha quedado en el banquillo Salah, pero luego ha acabado remontando bien el Liverpool, que de todas formas yo creo que ha pegado un ligerísimo bajón, ligerísimo solo.
Sí, es verdad, ¿eh? Pero parecía imbatible absolutamente...
Sí,
y no sé, o sea,
pero bueno, un ligerísimo bajón. El otro día empató con el Tottenham en un partido que mereció ganar. De hecho, luego Klopp comentó aquello de que no le gustan que los equipos grandes jueguen como jugó el Liverpool o el Tottenham o el Atlético de Madrid, ¿no? Tan atrás. Y es verdad que el equipo el equipo no, seguramente un ligerísimo bajón, pero vamos, de cara a la final van a recuperar todo al 100%, yo creo.
Vale. ¿Qué tal ha estado hoy Thiago, por ejemplo?
Es que en realidad el Liverpool, el Liverpool ha tenido fases de dominio, pero ha estado bastante peor que en otros partidos, que yo le he visto al Liverpool, la verdad. O sea, insisto que no creo que esté en su mejor nivel ahora mismo.
Vale. Estamos en cuartos de final de la Superliga Argentina ya, ¿no?
Sí, bueno, de hecho estoy viendo en directo el Racing Aldo Sivi. Está ganando 4-0 Racing a Aldo Sivi. Está en cuartos de final ya. Ahora se va a jugar Boca Defensa y Justicia, que es un partido muy interesante.
Yo Aldo Sivi, perdona, es la primera vez que lo oigo.
Sí, de Mar del Plata. Le entrena Palermo, ¿te acuerdas de Palermo?
Sí,
¿no?
Claro.
Pues está entrenando Aldo Sivi en Mar del Plata. Es un equipo de Mar del Plata, un equipo importante de lo que es el interior de Argentina. Pero vamos, no es un equipo, digamos, del primerísimo nivel. Pero bueno, se ha metido en cuartos de final. Van a jugar Boca Defensa y Justicia en un ratito. Y luego ya mañana tenemos otros dos partidos que tienen muy buena pinta. River Tigre y Argentinos Estudiantes, y luego las semifinales y la final. La verdad que, bueno, está ganando Racing 4-0, Racing se enfrentará al que gane de Boca Aldo Sivi. Por cierto, que Racing con Gago, de entrenador, lo está haciendo francamente bien, ¿eh? Está en un momento excelente de forma Racing, sí.
¿Y por qué me has puesto aquí las alineaciones de Boca y de Defensa y
Justicia? No, por contar un poco algunas cosas de Boca, ¿no? Las he puesto por comentábamos algo de Boca, por ejemplo, está Advíncula, Alex del Rayo en Boca, está Salvio, está Benedetto, que pasó por el Elche hace muy poquito, Oscar Romero, el paraguayo, y en Defensa y Justicia lo más interesante es Walter Bou, ex de Racing, y luego el técnico Becacheche, que es un técnico que fue en su día ayudante de Sampaoli, que lo está haciendo muy bien en el fútbol argentino, ¿eh? Muy interesante.
Vale. Y luego tengo aquí Argentinos Estudiantes y River Tigre.
Esos son los otros dos partidos de cuarto que se juegan mañana. Vale, sí, vale, y ya veremos la semifinal.
¿Y la Libertadores, que también se está jugando?
Bueno, sí, no, la Libertadores esta semana no hay. Lo que sí he comentado, partidos de la semana pasada, ¿cómo fueron? Porque comentábamos que los íbamos a decir hoy. Por ejemplo, Boca ganó 0-1 al Guerrero en Bolivia, en un partido bastante malo, la verdad. Y que no jugó bien Boca, con Bataglia, que está bastante cuestionado. Talleres 2, Flamengo 2, en un partidazo en Córdoba. Y luego el partido de River fue el más bonito, ¿eh? El Fortaleza-River empate a 1 en Fortaleza, en Brasil, con un River, la verdad, que sufrió muchísimo. Para mí mereció perder River ese partido ante Fortaleza. La semana que viene tenemos la cuarta jornada de la fase de grupos y ya está muy cerca de ver los octavos de final.
El otro día me decías que quería repasar las 5 ligas que ha ganado a Ancelotti, las 5 grandes ligas.
Sí.
Milán, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern y ahora Real Madrid. ¿Qué destacas de estas
Bueno,
ligas?
Destaco muy rápido. Destaco la del Milán, que fue 2003-2004, con Pirlo medio centro y luego Kaká en un momento excelente y Pipo Inzaghi. La 2009-2010, que gana con el Chelsea. Fíjate cómo cambia, porque aquí lo que juega ya es con un medio centro como Jono y Mikel, que es mucho más de trabajo, o Essien, es decir, que se ha ido adaptando a los equipos que tenía. Esta fue la más complicada, porque ganó solo por un punto al Manchester United. Y luego en 2012-2013, con el Paris Saint-Germain, pues con Matuidi, con Berratti, con Pastore, con Lavezzi, y sobre todo con un excelente Ibrahimovic, que está a un nivel estratosférico, en una liga en la que estuvo Beckham. Jugó poco, pero estuvo Beckham. Y luego la cuarta que gana es la del Bayern, que es el único año que está en el Bayern. Mete a Lahm más lateral que central, utiliza mucho más a Alaba como central que como lateral, y luego Robben Ribery en los extremos y Lewandowski arriba. En esa liga rasa, y luego la que ha ganado con el Madrid. Es el único técnico que ha ganado las ligas en 5 países distintos. Una en cada uno nada más, pero 5 países distintos.
Sí, sí. Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern y Real Madrid. Madrid. Y Real Madrid, sí. Efectivamente. ¿Quieres comentar algo más?
No, nada más. Bueno, pues si
hay preguntas.
Preguntitas,
sí, no,
por ahí.
No, no, claro. Venga. Preguntitas para Maldini. Venga.
Buenas, Maldini. ¿Ves alguna posibilidad de que Pau Torres juegue la temporada que viene en el Manchester City o en el United? Vamos, que se vaya a Manchester. Muchas gracias. Un saludo.
Ayer decían,
Sí, no me extrañaría.
Fabrizio Romano informó de este interés.
No me extrañaría que la Premier le haga un ofertón a Pau Torres, y es muy probable. Yo creo que más al United que al City, sinceramente, pero no me extrañaría nada, la verdad.
Buenas noches, Maldini. En estas 3 remontadas que ha realizado el Real Madrid en esta Champions League, ¿qué valor le darías respecto a muchas otras realizadas por el Real Madrid en el Bernabéu en la historia reciente del Real Madrid? Gracias, crack.
Es que aquí lo que pasa es que se juntan 3. Ha habido remontadas. Yo creo que la del 4-0 con el Mönchengladbach fue más bestia, porque perdió 5-1 en la ida. Fue todavía más bestia. Pero es que aquí es que el Madrid junta 3 seguidas. En las 3 estaba prácticamente eliminado y en las 3 resucitó, con lo cual yo no he visto nada igual. Pero no en el Madrid, en ningún sitio.
Sí, sí.
Maldini, ¿qué pasa, caray? ¿Crees que Marcus Rashford debería salir este verano del United? Y si es así, ¿en qué equipo te gustaría verlo? Un abrazo, chao.
No creo que salga del United, ¿eh? Yo creo que este año el United, vamos a ver con un nuevo técnico, con Ten Hag, cómo funciona, pero creo que Rashford tiene que dar de sí todo el talento que tiene en el United.
Pero pensamos que iba a ser mucho más de lo que ha sido, ¿eh?
Sí, sí. Es verdad que tuvo una aparición tremenda y ha pegado un bajoncito ahora, pero yo creo que se va a recuperar. A mí me parece un jugadorazo, la verdad, que necesita muchos espacios por delante, eso sí.
Buenas tardes, Julio. Hola. Ahora que se ha confirmado el fichaje de Haaland por el Manchester City, ¿consideras que la decisión de Harry Kane de quedarse en el Tottenham ha sido errónea?
Bueno, fue el Tottenham el que no le quiso vender tampoco. Estuvo a punto el año pasado de ir, porque no pudieron fichar a Haaland. Yo creo que le ha venido bien al Tottenham y a Kane quedarse en el Tottenham, porque ahora, sobre todo a la Premier, va a tener a Haaland en el City y a Tottenham y a Kane en el Tottenham. Me parece que para la Premier es fantástico.
Muy buenas, Maldini. ¿Cómo Hola. Estás? ¿Opinas del posible descenso de dos grandes del fútbol francés, como es el Girondins de Burdeos y el Saint-Étienne? Muchas gracias, Julio. Enhorabuena.
Pues una lástima. Saint-Étienne, que ha jugado final de Copa Europa, por ejemplo, un equipo magnífico en los 70, los famosos verdes de los 70, y luego el Girondins de Burdeos, que también ha jugado final europea. Me parece una pena, pero bueno, están bastante cerca, la verdad.
Maldini, muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego,
gracias, adiós. 1:37, cerramos. Antes, este mensaje de Gema Santos.
Pues sí, es momento en el partidazo de entrar en Winamax, como cada día. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Mira, me fijo en el Elche Atlético de Madrid, veo que una victoria del Atleti tiene una cuota de 1,63, y me fijo también en el Sevilla-Mallorca, hay una victoria de los de Lopetegui, tiene una cuota de 1,58. Todo esto y más te espera con ellos con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax, ¿cómo ves las mejores cuotas? Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Nos vamos, se nos ha hecho muy tarde, llega la noche, ahora sigan escuchando la radio y mañana a las 7, tiempo de juego, 11:30, el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.